Bienvenidos al Club de los Curiosos.
Muy buenas tardes, noches, mañana. Vacunas, historias curiosas, mentiras, verdades. Ya sabéis que el Club de los Curiosos es un programa que vive mucho de la actualidad y era de vital importancia en su día. Ya hicimos varios programas sobre el COVID y en nuestro grupo de WhatsApp decidimos no hacer ni uno más porque ya bastante nos machacaban en los canales diariamente, ¿verdad, Juanbu?
Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasa? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos escuchen. Y nada, el grito de guerra, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Subnormales? ¿Cómo estamos?
Bueno,
¿Cómo estamos pasando la pandemia?
La pandemia, bueno, con el nuevo toque de queda...
Buah.
Ay, tenemos ahí a Noguera castigado. Sí. Bueno, pues como íbamos diciendo, no hemos visto la obligación de hacer un programa especial sobre las vacunas. Y en este caso, porque ya sabréis que en este caso, doctor Osorio, ayúdame con el nombre de Pfizer.
Sí, Pfizer.
¿Sí? ¿Está bien dicho?
Sí, además dicen que una de las palabras que más contagia es el coronavirus.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, en vista de la noticia esta semana, no hemos visto la obligación de hacer el programa 91 del Club de los Curiosos, un especial sobre el mundo de las vacunas, las historias y las curiosidades. Y para ello tenemos la suerte de contar con una invitada muy especial, que además, ojo, doctora en microbiología, actualmente ejerce como profesora investigadora en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga y además participa de forma activa en numerosas actividades de divulgación científica, colaborando también en otros podcasts como Biosíntesis. Y no solo eso, sino que escribe en el blog Divulga Natura. Ella se llama Silvana Tapia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Hoy...
Encantada de estar aquí con vosotros.
Hoy contar contigo es todo un lujo.
Muchas gracias. A ver si puedo aportar algo a este mar de dudas que nos surgen, sobre todo con tantísima información a la que estamos sometidos diariamente. Y bueno, pues intentar aclarar algunas dudas que puedan surgir.
Además, hay que decir que tu contacto lo hemos conseguido gracias a nuestro troleador profesional, Javier Ramos.
Bueno, está claro que para que la gente, nuestros oyentes, escuchen cosas serias, tenemos que traer gente de fuera, ¿no? Porque,
bueno,
porque
yo creo
somos
que...
del grupo...
Yo creo que Silvana no ha visto esta semana el Instagram del Club de los Curiosos, si no directamente ni entraba, ¿eh? Bueno, pues en este programa tenía que estar sí o sí el doctor Osorio, ya lo conocéis, uno de los nuestros, doctor.
Hola, buenas tardes, encantado de estar una tarde más aquí con todos vosotros y esperamos que el programa, con el rigor que sin duda va a aportar nuestra microbióloga, ¿no?, y profesora de la universidad, pues va a ser interesantísimo, aparte de nuestras características, ¿no?, que hacen, bueno, de este programa uno de los mejores de iVoox.
Se está viniendo arriba ya, ¿eh?
Uno de los mejores.
Nos acompaña, ya lo había escuchado, Juanbu, arqueólogo, director del Museo de Nerja, que además hoy te vas a encargar de desmontar a Miguel Bosé.
Bueno, a Miguel Bosé no exactamente, simplemente dar un enfoque, bueno, buenas tardes, antes lo dije, ¿no? Dar un enfoque general, sobre todo comparar la situación actual con situaciones pretéritas, ¿no? De qué frágil es la memoria del ser humano y cómo nos olvidamos de cómo se vivía antes de las vacunas. Entonces, bueno, daremos una visión antropológica, histórica, ¿no?, de cómo se vivía antes, que creo que todo el mundo somos conscientes de cómo antes se vivía, ¿no?, y cómo hemos mejorado gracias, entre otras cosas, a las vacunas. Entonces, es un placer tener a Silvana, y sobre todo creo que es muy necesario, sobre todo en los momentos en el que estamos, en el que se desmonten pues tantas noticias falsas sobre cosas muy, muy principales como, por ejemplo, las vacunas.
Ahí calladito tenemos a la estrella esta semana de las redes sociales del Club de los Curiosos. Silvana, cuando puedas, métete en Instagram o en Facebook.
No lo hagas.
Pero hazlo después del programa, mejor. Jaime Noguera, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar ahora en un programa aquí sobre vacunación? Que, por cierto, hace poco me puse la de la gripe y una de las cosas que he leído últimamente es que podría proteger algo, o a lo mejor lo podría hacer incluso más llevadero si pillas al bicho. Luego ya espero que me lo confirmen o que me lo desmientan, claro.
Bueno, mejor que no tengas que comprobarlo por ti mismo.
Evidentemente.
Bueno, con la vacuna rusa, ¿qué tal lo lleva Noguera?
Pues la verdad es que me la puse y lo único que he notado así es que como que me están entrando unas ganas terribles de volver a instaurar la Unión Soviética. No sé, me da por leer cosas raras y esas cosas, pero aparte de eso, nada. De vez en cuando se me levanta el puño y...
Además, ya va por la número 5, ¿no? Sputnik 5, ¿no?
Esa es la 5, pero bueno, no es porque...
Imagínate la 1 como sería, ¿no? La Sputnik 1. No la quiero ni pensar.
Esa te dejaba fatal.
Te dejaba como la momia de Lenin.
La
5
es la buena porque además tiene buena rima.
Tiene buena rima, sí.
Bueno, pues si os parece, Antonio.
Bueno, yo...
Una breve introducción. Bueno, las historias de las vacunas.
Yo recomendar a todos nuestros oyentes que vean esta pequeña obra de arte del comandante Noriega en Facebook y en Instagram. Es difícil en tan poco tiempo resumir tanta belleza, tanto atrevimiento, tanta desinhibición y tanto ingenio. Así que yo recomiendo que lo vean todos.
Bueno, luego leeremos los comentarios.
Y tanto amor.
Hombre, es un regalo de mi cumpleaños.
Es un regalo. Es un auténtico regalo a la humanidad.
Yo de hecho esperaba que se hubiese quedado entre tú y yo, Alberto. Lo que pasa es que luego...
La gente va a descubrir. Yo me negué a subirlo, ¿eh? Tú lo sabes.
Bueno, pero tú te negaste no mucho, ¿eh? Tú estabas frito por subirlo.
Obra de arte.
Bueno, doctor...
Bueno, pues vamos a empezar un poco a hacer una breve introducción al tema de las vacunas, ¿no? Como tenemos una experta en vacunación y en COVID, esos temas no será ella la que desarrolle un poco todo esto. Y yo me voy a centrar un poco en lo que ha sido la historia de las vacunas y en distintos niveles, ¿no? Para empezar... decir que la vacunación es uno de los grandes inventos o de los grandes avances de la medicina y por tanto de la humanidad, ¿no? A nivel médico podríamos decir que junto con la desinfección y los antibióticos la vacuna es el tercer pilar que han posibilitado un desarrollo y un avance espectacular, ¿no? Reduciendo las enfermedades, incrementando las esperanzas de vida, disminuyendo las muertes y posibilitando pues viajar, un crecimiento económico y disminuir el sufrimiento humano, ¿no? Aunque la historia de las vacunas son relativamente recientes, ¿no? Y podemos datarlas en mediados finales del siglo XVIII, ya algo intuían nuestros antepasados, ¿no? Porque hay descritos, ¿no? Que ya los chinos, fíjate tú, los chinos, ya estaban, los chinos, ¿no? Hace miles de años los chinos ya estaban con esto, ¿eh?
Pues fíjate, se nota.
Pues inhalaban de manera de protegerse, ¿no? De adquirir alguna inmunidad, pues polvos de tejidos de víctimas, de muertos, de determinadas enfermedades, bueno, y hacían un polvo que inhalaban de manera de adquirir cierta inmunidad. Podríamos decir que hace miles de años ya, si no la vacuna, pero sí los principios de inmunidad que genera la vacuna, ya se intuían por parte de nosotros, ¿no? También, antes, varios siglos antes de nuestra era, antes de Cristo, tanto turcos como griegos, se relatan, ¿no?, sobre todo en las guerras médicas, ¿no?, que se hacían rasguños en la piel y con ellos se restregaban, se untaban con gérmenes de personas o bien fallecidos o bueno o moribundos con determinadas enfermedades que eran epidémicas, ¿no? Y no podemos dejar de destacar a Hipócrates, ¿no?, el padre de la medicina, el médico griego, que ya en el siglo IV antes de Cristo, bueno, pues avaló el concepto de contagio, de epidemiología, ¿no?, y quitándole las causas divinas y alegándola como, bueno, ese contagio que se produce de unos seres a otros, ¿no? Bueno, con estos antecedentes hay más cosas, pero bueno, yo creo que lo centra bien. Nos vamos a esta historia de la vacuna, ¿no? Y hay un año y una persona que son fundamentales, ¿no? Hablamos de 1796 y Edward Jenner, ¿no?, que era un médico de pueblo, se dedicaba a la medicina rural, igual que hacemos tantos, ¿no?, sanitarios que nos dedicamos al ámbito rural, ¿no? Bueno, este hombre observó cómo en aquel tiempo la viruela, que bueno, pues causaba el 20% de las muertes en la población. Solamente en Europa se establece que cada año en aquel tiempo morían 400.000 personas, ¿eh? Así que estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? Este hombre se dio cuenta que, bueno, pues que las lecheras no adquirían, no desarrollaban la viruela, ¿vale? A partir de ahí hizo algo que, bueno, que la ciencia médica en su momento pues incluso desaprobó, ¿no? Y es que inoculó lesiones de una lechera que desarrollaba la enfermedad al ordeñar con las vesículas de la viruela de las vacas, se infectaban y tenían un otro tipo de enfermedad menos virulenta, ¿no? Y bueno, y se inoculó a un niño de 8 años con estas lesiones que tenían estas lecheras, ¿no? Bueno, y no solamente lo inoculó, sino que posteriormente lo reinfectó con el virus de la viruela a ver qué efectos producía, ¿no?, descubriendo que efectivamente había desarrollado inmunidad contra la viruela.
Perdona, Antonio, Jaime está levantando, no sé si quiere un don o quiere aportar algo.
No, Antonio, entonces, ¿lo de la vacuna viene por esa vaca que comentabas?
Sí, viene por ese hecho, ¿no?, porque la primera vacuna, entre comillas, ¿no?, quien desarrolla realmente el concepto de vacuna es Luis Pasteur, ¿no?, ya posteriormente. Y bueno, y en homenaje, ¿no?, al precursor, a Jenner, ¿no?, le llamó vacunas porque provenían de esto que acabamos de relatar, ¿no? Siguiendo con la historia de Edward Jenner, posteriormente hizo el mismo experimento con 23 personas, ¿no?, incluso con su propio hijo, ¿eh?, y todos resultaron que tuvieron inmunidad. A pesar de lo que pudiéramos pensar, en su momento no obtuvo un éxito importante, sino más bien el rechazo, bueno, también por prácticas deontológicas, que infectar y tal, bueno, a pesar de todo el beneficio que estaba proporcionando, ¿no? Desde luego fue una práctica un tanto arriesgada, ¿no?, inocular a un niño de 8 años, pero bueno, tuvo éxito. Digamos que la primera vacunación importante que se produjo, el primer reconocimiento a su trabajo, data de 1805, ¿no?, precisamente con Napoleón Bonaparte, que ordenó vacunar mediante el método de Jenner a gran parte de su ejército. Incluso muchas damas francesas y sus hijos también se vacunaron con esto, ¿no? Bueno, este hombre siempre vivió en la modestia, aunque llegó a ser el médico personal de Jorge IV en 1921 y en el 23 murió, ¿no? Hasta el siglo XIX no fue un procedimiento relativamente común, ¿no? Y como hemos dicho antes, debemos al gran Luis Pasteur el desarrollo de vacunas ya para bueno, con, digamos, con la generalidad que poco a poco fueron adquiriendo y el concepto más o menos como lo podemos entender hoy en día.
Se ha caído la... Sí, no te preocupes, sigue.
Bien. Efectos de las vacunas. Por hablar un poco de todo esto, ¿no? El principal efecto que provoca una vacuna es que te inmuniza contra la enfermedad que te pones, ¿vale? Hay mucho mito con respecto a estas historias de la vacuna, ¿no? Sobre todo de que bueno, que a principios de este siglo salió la asociación contra las vacunas, ¿no? Contra los efectos de la vacuna, ¿no? La por V, ¿no? Se llama esta asociación, ¿no? Que se empezaron a desarrollar una serie de bulos, de mitos, de fake, que bueno, que ahora entiendo que iremos desmontando uno a uno, ¿no? Pero por decir algunas cosas sobre el tema de vacuna, decir que bueno, que se ha conseguido, bueno, pues erradicar muchísimas enfermedades, ¿no? Como la viruela, que muchos siglos antes de nuestra era ya causaba auténtico estrago, prácticamente hacer desaparecer la polio, difteria, el tétano neonatal, ¿no? La disminución del sarampión, que también ha dicho algo nuestra doctora, ¿no? Más del 84%, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Se estima que por cada euro que invertimos en una vacuna se recuperan 4 o 5, ¿vale? Solamente en costes directos, sin meter otros costes que podrían ser indirectos, ¿no? Y en otros, como la triple vírica, podemos llegar, por cada euro que invertimos, pues recuperamos 14 o 15, ¿no? Son, indudablemente, uno de los grandes avances que se ha producido en nuestra historia, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos nuestro calendario vacunacional en España, ¿no? Que ¿sabéis de cuándo empieza y cuándo termina?
Ahora me pierdo un poco ahí.
Bueno, pues empieza antes de nacer. Es decir, tanto con la vacunación de la gripe como la tetanodifteria y tosferina, ¿no? Que ya es prenatal, ¿vale? Luego las vacunaciones que sabemos, nada más nacer, la hepatitis B, luego sus vacunaciones a los 2, 4, 11 meses, el año 15, 3, los 6, 3 años, 6 años, a los 14 años, y pensamos que ahí terminamos. Seguimos vacunando hasta los mayores de 65 años, que estamos poniendo la tetanodifteria, que se pone a cualquier edad, sobre todo cuando hay algún accidente, pero además también estamos poniendo pues la vacuna de la gripe, que es anual y debemos ponerla todos los años, y la neumocócica, ¿no? La que el neumo 13, que te previene de la neumonía, ¿no? Es decir, que la vacunación dura toda la vida, ¿vale? En distintos momentos, aunque sí es verdad que no, la población no presenta el mismo rechazo en unos momentos que en otros. Supongo que desarrollaremos esto un poco más al año, ¿no? A lo largo de
no me está dando miedo.
A lo largo del programa. Bueno, tengo más cosillas, pero me parece que lo dejamos
de
aquí,
momento,
si acaso,
bien,
y
sí.
Luego vamos retomando temas de mitos, efectos y todo eso, ¿vale?
Sin problema. Si hay una vacuna, o en este caso hay un virus que está dando muchísimo que hablar, aunque yo sé que a ella no le gusta que le pongamos ese aura de misterio que tiene este COVID-19, ya nos ha avisado, pero bueno, para eso tenemos a la experta, para que nos desmienta un poco y para que nos cuente... ¿Por qué este COVID tiene tantas cosas ocultas, se está hablando tanto, hay quien dice que ha salido de unos laboratorios allí en Wuhan, que otros dicen que viene del, que sí del pangolín, que sí del murciélago, pero de momento eso no está claro. Nadie puede decir con autoridad viene de aquí. Pero luego hay otra corriente que dice que es un virus modificado por el hombre, que estaba destinado a otro tipo de cosas, armas biológicas, en este caso hablamos, pero bueno, tenemos a la experta y tienes micro y aquí estás para desmentir todo eso y contarnos realmente qué es el COVID-19, que sabemos que nos están bombardeados de información, pero bueno, en el Club de los Curiosos nunca lo hemos tratado y sobre todo, cualquier pregunta que tengáis, Juanbo, Osorio, Noguera, no dudéis que tenemos a la experta y sobre todo, yo hay algo que no entiendo, ¿por qué esa guerra de vacunas y por qué hoy en día en una sociedad en la que supuestamente estamos todos conectados y eso no han trabajado una, sino que ha habido una pelea de miles de laboratorios, cada uno de su padre y de su madre y haciendo la guerra por su cuenta? Es algo que a mí personalmente no termino de entender. Supongo que al final será básicamente todo tema económico. Pero bueno, el micro es tuyo, Silvana. Vale.
Muchas gracias. Lo que pasa es que son muchas preguntas, sí, y darían para muchos programas. Yo puedo hacer mi pequeña aportación en base a lo que la comunidad científica ha dicho una vez que se han analizado todos los datos que se tienen hoy en día. El riesgo de que un día de estos pudiera explotar una pandemia estaba presente y cada vez está más presente, porque el ser humano, pues durante mucho tiempo, pues lo que ha estado haciendo es destruir los ambientes naturales en los que están en los que se encuentran animales salvajes con sus propios patógenos, con su propia microbiota, y mientras ellos estén aislados de las poblaciones humanas, pues bueno, pues los animales se acostumbran a esos patógenos, a generar anticuerpos frente a ellos y a sobrevivir con ellos. En el momento en que nosotros sacamos a esos animales de esos entornos y los traemos con nosotros, pues la probabilidad de que esos patógenos que le afectan a ellos en algún momento salten al humano. Entonces, como esa probabilidad, ese riesgo siempre ha existido, digamos que a la comunidad científica no nos cuesta tanto entender que esto haya podido ocurrir. De hecho, fijaros el caso, bueno, también sonado, pero por suerte con mucha menos repercusión, el virus del Nilo, que ha estado afectando ahora pues a la parte de Huelva, de Sevilla, creo que también ha llegado un poquito a, no sé si a Extremadura se ha llegado a extender. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque el mosquito, cuando está en, él sobrevive, bueno, muchos insectos sobreviven pues en terrenos áridos, con altas temperaturas y un determinado grado de humedad. Si el cambio climático está produciendo que cada vez haya más zonas con esas características, pues el mosquito se va a ir extendiendo. Y se va a ir extendiendo, pues portando, como vector que es, ese tipo de enfermedades. Entonces, como somos conscientes, los científicos, de que ese riesgo existe y que cada vez es más probable porque las circunstancias lo están favoreciendo, pues a nosotros no nos resulta tan raro comprender que esto puede suceder de manera natural. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues precisamente, y hay que reconocerlo, quizás esto es una opinión personal, China precisamente no es el país más transparente del mundo. Entonces, todo lo que parece que surge de ahí parece que va cubierto de un halo misterioso o bueno, que nos están ocultando cosas, que no digo que no ocurra, simplemente que la comunidad científica ha analizado muchos datos, ha secuenciado varias veces varias cepas del virus y no ha visto nada raro en su secuencia, porque cuando una persona manipula un gen o manipula un genoma, pues deja marcas de esa manipulación. Se han hecho predicciones bioinformáticas y no hay nada que parezca que ha sido manipulado. Además, los animales presentan otras cepas de coronavirus, entonces en algún momento pues una se pudo volver más eficiente, más transmisible o también sobrevivir en un hospedador humano. O sea, tenemos muchísimos argumentos que nos hacen pensar que la transmisión haya sido natural. Que el hombre ha fomentado esa transmisión y tenían que haber dejado los animales tranquilos en su ambiente y gracias a la acción del hombre, al mal uso que se ha hecho de ello, pues ya no sé si surgió en un mercado con bajas condiciones sanitarias y de limpieza o porque se consumió sin cocinar, yo esa parte ya la desconozco, pero seguramente, pues bueno, pues sin, a lo mejor una parte, digamos, no, o sea, de forma casual, pues ahí fue donde empezó todo. Ahora mismo hay que pensar que esto ni siquiera hace un año que surgió todo, entonces, bueno, las cosas se van conociendo poco a poco. De hecho, el primo hermano, que ya tuvimos uno, el SARS-CoV-1, en el 2003, Se fue, de hecho no se sabe exactamente el origen, se sospecha que también fue una granja en China, pero no se supo, no se pudo llegar hasta el punto más inicial del brote hasta 2 años después. O sea, ahora mismo con la información que tenemos parece que el virus no ha sido manipulado de forma consciente por mano del hombre, pero el origen, pues ahora mismo hay varios candidatos y varias zonas, pero que bueno, que necesitamos más tiempo para seguir un poco tirando del hilo a ver dónde está el origen o el punto cero de la pandemia. Esa era la primera pregunta y ya se me ha olvidado.
Sí, la siguiente hablamos del por qué. Bueno, tengo al doctor Osorio. Antonio.
Sí.
Sí, bueno, lo primero respetando lógicamente la opinión. Realmente del coronavirus probablemente sepamos tengamos muchas más cosas que desconocemos que las aquellas que conocemos, ¿no? Por tanto, cualquier hipótesis que se aventure pues tiene un margen de error o puede tener un margen o un intervalo de confianza bastante mejorable, ¿no? Con respecto a lo... Sí, claro, vamos... yo creo que los principios generales estamos todos de acuerdo, es decir, todos estamos por la conservación de nuestro espacio, de nuestras zonas verdes, en contra de la polución, en contra del cambio climático, que también es muy discutible, pero bueno, eso como principio general estamos de acuerdo. Ligar cosas que tienen una relación espuria puede ser un tanto arriesgado, ¿no? Es decir, si esto viene de, bueno, según parece, de los murciélagos, esta interacción de la ingesta de murciélagos, no es una cosa que se produzca ahora ni por el cambio climático, ni porque estemos invadiendo los espacios de los murciélagos, sino que algo que al parecer en China se lleva haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y cada
claro,
vez aparecen...
pero los virus evolucionan y en algún momento
claro,
evoluciona, puede surgir uno
claro,
que lo que antes...
Claro, claro, pero claro, la asociación cambio climático, nos metemos en el espacio de
los
animales, por eso puede venir el virus.
De hecho, son una serie
claro.
de hipótesis que luego se van reformulando
claro,
pues,
claro,
conforme
claro,
están teniendo
que,
más datos.
Quería matizar esa hipótesis.
Sí.
También se habla también, y no quiero ser agorero, pero al mismo tiempo que se está hablando del cambio climático, de las zonas áridas y todo eso, también parece ser que el Ártico, las zonas del norte del planeta, podrían ser otro potencial nicho para la aparición de muchos virus que en el permafrost o en el propio hielo hayan quedado congelados durante, y ahora con el cambio climático, con la desaparición de eso va a quedar expuesto cuando los seres humanos empiecen a explotar los recursos naturales de esas regiones. Pues se puede llevar un regalito.
Que perdona que me interrumpa, me encantaría escuchar la aportación de Juanbu con respecto al cambio climático, porque, a ver, Antonio Osorio, yo no es por discutirte, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, que está diciendo Noguera del derretimiento de los polos, es algo clarísimo que está pasando.
Sí, no, pero sí.
Y sobre todo,
a lo que iba.
Es decir, nunca se ha asociado el COVID actual con el cambio climático. Lo que sí se ha dicho por parte de grandes científicos que se dedican al cambio climático, a la zoología, biología, etcétera, es que el cambio climático y la extinción masiva de animales en el planeta va a ocasionar que muchos virus que efectivamente viven en esos animales, por instinto de supervivencia, tienen que buscar a otros animales. ¿Y cuál es el animal más abundante? El ser humano. Entonces, ahí es donde está la asociación.
Bueno,
no directamente.
Eso,
bueno,
no es tan fácil esa.
Por supuesto que no es tan fácil, pero ahí lo tienes.
Silvana, a mí me gusta hablar de cosas científicamente probadas.
Silvana.
No, que muchas veces, no solamente uniendo a lo que ha dicho el compañero, muchas veces no es que se extingan esas especies, las especies que se extinguen son depredadoras de otras especies que ahora mismo están en equilibrio, están controladas, si desaparece el depredador, esas especies ya pues no tienen, digamos, su control. Y entonces pueden ser portadoras pues también de virus y de bacterias que son muy peligrosas.
Hemos visto el caso de Dinamarca, que han matado millones de bisones porque precisamente ha mutado el COVID en ellos y evidentemente un riesgo de transmisión para el ser humano, que de hecho se ha demostrado científicamente que ha habido transmisión y que como es otra cepa, puede distorsionar perfectamente lo que son las actuales vacunas que están diseñadas con otra cepa. Es decir, que efectivamente esa vinculación entre animal, virus y ser humano existe, ¿eh?
Silva, sí, pero Silvana, hay
muchas bueno, cosas que...
Dime, Antonio.
No, digo, vamos a ver. Que,
Antonio, antes que continúes a saber lo bueno de esto, Juanmu, que tengo aquí los manditos y puedo silenciar a Osorio en cualquier momento. No. Venga, Antonio, termina.
No, a ver, se van descubriendo hace poco, salió otro artículo también en la prensa de un gen superpuesto en la cadena de ADN.
Antonio, perdona, sí. Creo que deberías hablar bastante más alto, porque sí. No te escuchas, no. Imagínate cuando esto se suba al programa.
Noguera, no, va bien así, el problema es que a ti te entra el audio por la webcam. Ah. Pero como hable más alto ya nos deja aquí sordo, pero lo que sí puedo hacer...
Es que tengo los cascos puestos.
Mira, voy a acercar, aunque no lo veáis en condiciones, pero acerco la webcam a Osorio, ¿vale? Y recogemos el sonido un poquito más fuerte.
Gracias, no, me refiero que bueno, que continuamente estamos teniendo nuevas informaciones sobre este virus, que hay muchas cosas que son desconocidas. Ya no hablo de por qué se contagia uno y otros no, porque en determinado espacio ocurren unas cosas u otras, ¿no? Hace nada en prensa salió un nuevo descubrimiento en la cadena de ADN, un gen que estaba superpuesto a otro, y ahí se hipotetiza que si bien eso en muchos virus puede ocurrir, su origen tampoco está claro, ¿vale? Entonces, que China es una dictadura no hay duda, que la información que nos viene de allí hay que cogerla con pinza, tampoco, y la autoría del virus, todavía queda bastante por saber, ¿no?
De entrada, vale, pero hasta lo que se sabe hoy en día no hay nada que apunte a nada raro. Si luego sale otra información, pues habrá que cambiar la historia, pero ahora mismo no hay ningún dato, según la comunidad científica que ha analizado, ha secuenciado y ha hecho todos los estudios posibles, pues no hay indicios de que eso tenga ningún origen que no se pueda explicar por la naturaleza.
Ahí tiene, la comunidad científica no sabe o no sabemos cómo ha ocurrido, ni de dónde viene. Eso sí es cierto. Eso es
que
cierto.
Tenga un origen artificial, también ha dicho la comunidad científica, que parece que no lo tiene. Y ahí está el artículo que salió hace unos meses en Nature, creo que fue, en el que muchos investigadores que han secuenciado el genoma, no parece que con los datos que ellos tienen tenga un origen artificial. Que el día de mañana sale una evidencia...
Es que están apareciendo informaciones continuas. Lo que tampoco hay ninguna evidencia es que esto sea por el cambio climático. Eso no, tampoco no, hay no, ninguna evidencia. No. Entonces
por supuesto. Claro, las circunstancias... O sea, ya nosotros sabíamos que esto en algún momento podía aparecer. No que esto sea causa, sino que se están dando muchas condiciones para que aparezcan estas y muchas otras.
U otras cosas que no sabemos.
De forma natural, Silvana, no que sea consecuencia.
Silvana, llevamos 34 minutos de programa y todavía no hemos hablado de la vacuna. Silvana, ¿qué está pasando con la vacuna y por qué? Porque, bueno, hay quien tiene miedo a ciertas vacunas, como en este caso la del amigo Noguero, la vacuna rusa. Hay quien dice que se están recortando los tiempos en demasía. ¿Y por qué hay tantos laboratorios sacando vacunas de forma totalmente independiente?
Bueno, de forma independiente, lo que hay ahora mismo, y creo que es algo que me parece beneficioso, es que hay muchas estrategias en marcha. Uh-huh. No hay solamente una propuesta de vacuna, y si esa no funciona, pues tenemos que empezar otra vez desde cero y punto muerto. Creo que a fecha de junio había casi 136 candidatas a vacuna en marcha, cada una en una fase diferente y basada básicamente en 8 o 9 estrategias diferentes. Eso es bueno porque si una falla, bueno, pues no hay que empezar de cero, ya tenemos empezadas otro tipo de estrategias. Y bueno, es una carrera contra reloj, primero, bueno, pues porque todos estamos interesados en que esto se solucione cuanto antes. Es una pandemia que afecta a nivel mundial y a nivel social tenemos ganas de que esto, también los propios investigadores que están investigando, tienen ganas de retomar la vida normal. Entonces, todos estamos interesados porque salga cuanto antes. Luego hay intereses económicos, por supuesto. También el país que saque la vacuna, primero, el dinero que eso supone, y luego la medalla de que, por supuesto, los méritos ahí van a estar para el ser el primero. Pero desde un punto de vista científico y sanitario, el que haya muchos candidatos y se esté trabajando, cada uno pues basándose en sus hipótesis y en sus evidencias de que una forma va a actuar mejor que la otra, pues creo que es beneficioso. Ahora mismo, bueno, teníamos en concreto la vacuna rusa, creo que era una vacuna muy básica, estaba basada en el uso de un virus en el que se le había incorporado el gen que codifica para la espícula que tiene el coronavirus, el SARS-CoV-2. Es una vacuna muy sencillita, en principio, bueno, es verdad que han dado poca información, pero la poquita información que habían dado, bueno, pues no había grandes protocolos detrás. Y ahora mismo la que han anunciado, me parece que fue el 9 de noviembre, la empresa Pfizer y BioNTech, pues parece que han tenido pues un 90% de eficaz la vacuna que ellos han sacado, que está basado en el uso de una molécula de RNA mensajero. Cada una tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Como hemos dicho, la rusa pues muy sencillita, no ha hecho falta grandes tecnologías, pero es más fácil, más difícil, más complicada de producir que, por ejemplo, esta de RNA mensajero. Complicaciones con el RNA mensajero, que es la primera vacuna que saldría con este tipo de formato, que sea una molécula y no un virus atenuado o una parte del virus, sino una molécula de RNA mensajero. No hay ninguna en el mercado ahora mismo así, entonces no podemos comparar con otras existentes. Y luego también otro de los inconvenientes de los que estaban hablando era la distribución, la logística. El RNA mensajero es una molécula muy lábil, necesita temperaturas muy bajas para poder conservarse. Bueno, supongo yo que los investigadores luego intentarán solventarlo pues añadiendo algún conservante o estabilizante. Pero en principio haría falta no romper una cadena de frío con temperaturas superiores a menos 70 grados. Eso limita muchísimo la distribución y la logística de la vacuna. Queda mucho por saber, están todas en fase 3, pero bueno, yo pienso que lo beneficioso de todo esto es que tenemos muchas estrategias, muchos laboratorios trabajando frente a un objetivo común y bueno, y parece que todas, la rusa, la china, pues parece que ahora mismo los resultados que presentan son alentadores y que alguna en algún momento puede funcionar bastante bien.
Y esta que dice... Curiosamente quería comentar hay un sindicato minero en Asturias que ha propuesto utilizar los pozos de la región para guardar la vacuna de Pfizer para su distribución, porque por lo visto a la profundidad en la que se encuentran las minas se cumplen los requisitos esos de que las vacunas estén o pueden darse los requisitos para o el habitáculo ideal para que las vacunas se mantengan a 70 grados bajo cero. O sea que fíjate.
Sí, bueno, y nosotros aquí en los laboratorios tenemos un montón de congeladores a menos 80, eso no habría problema. De hecho, cada congelador cuesta, los que tenemos nosotros, unos 20.000 euros. El tema es el transporte, como tú a lo mejor en un avión, porque en un avión no puedes meter un menos 80, tienes que traerlo pues en hielo seco, que es dióxido de carbono en fase sólida, muchos kilos, y bueno, algunas regiones es difícil que llegue.
Bueno, se pueden también llevar en los aviones de los chemtrails también.
También.
Bueno, porque también tenemos una vacuna, tenemos varias farmacéuticas aquí en España que anunciaron que a primero del año que viene tendrían su propia vacuna también terminada. No sé si sabemos algo de eso, Silvana.
Bueno, yo ahora mismo lo que sé es lo que sale en notas de prensa, lo que luego realmente sale como publicaciones científicas con los datos, con la metodología, con todo el protocolo, pues ya eso es más escaso. Si es verdad que en España, dentro que la ciencia hay que decir que está muy castigada aquí, tenemos la suerte de contar con laboratorios que sí, que están llevando a cabo, de hecho en Madrid creo que el CSIC es uno ahora mismo de los que tienen también una propuesta de vacuna muy interesante. Y bueno, pues también están en ello. A ver, yo de fechas, pues soy muchísimo más cautelosa en dar fechas. Supongo que también el sacar esa información a la sociedad pues puede resultar beneficioso, que sepan que se está investigando, que se está trabajando, que se están volcando todos los esfuerzos necesarios ya de tanto a nivel humano de investigación, investigadores que están intentando trabajar en esto. Y hay que dar también un poco de esperanza a la sociedad de que no estamos de brazos cruzados discutiendo si mascarillas sí, mascarillas no, que la investigación está en marcha.
Sí, Juanmo.
Pero también creo que es un poquito que no quiero que la sociedad tenga un mensaje incorrecto de decir, bueno, ya tenemos la vacuna, nos relajamos. No, vamos a actuar como si no vaya a haber vacuna.
Juanmo.
A ver, no... Lo de los plazos de la vacuna española, pues eso fue un brindis al sol también de este gobierno mentiroso, que desde que se inició la pandemia hasta hoy constantemente miente, y esto no es una opinión subjetiva, es objetiva, simplemente buscamos hemerotecas y vemos las millones de mentiras que todos los días difunde este gobierno, que es el primer negacionista de la pandemia, eso hay que decirlo. Simón fue el primer negacionista de la pandemia. Y eso simplemente es ver la hemeroteca y ya está. Es una cosa subjetiva, sino totalmente objetiva. Pero yo quería hacerle una pregunta a Silvana. Hace poco, un investigador de la Complutense de Madrid, Pedro Reche, dijo que podía demostrar que con la vacunación infantil RTP, es la difteria, el tétano y la tos ferina.
Sí, la triple vírica.
Efectivamente, la triple vírica podía ser efectiva contra el coronavirus o al menos mitigar sus efectos. ¿Qué sabemos de eso? Porque me parece bastante interesante y creo que no se le está dando la difusión suficiente.
Sí, hay una. De hecho, ha salido varias publicaciones, una por lo menos, en una revista bastante prestigiosa, diciendo que sí, que la triple vírica parecía conferir cierta protección frente al nuevo coronavirus y que eso podría explicar que la población infantil pues no tenga esa alta incidencia que tiene el resto de la población. Lo único que en el artículo científico que leí hace unos meses, pues la población en la que se había estudiado era bastante pequeña como para hacer una afirmación rotunda. Uh-huh. Entonces, bueno, siguen investigando y a ver, también ahora se ha hablado de la vacuna de la gripe. Uh-huh. Una cierta inmunidad cruzada puede haber, o sea, los anticuerpos no son siempre 100% eficientes frente a un determinado antígeno y el resto de antígenos no los reconocen, es decir, puede haber pues, que esos mismos anticuerpos que están, digamos, sintetizados por las células para un determinado tipo de antígeno pueden reconocer otros también, de otros patógenos parecidos. Entonces, puede existir. ¿Hasta qué punto o qué cantidad de inmunidad confiere? Pues ahora mismo no tenemos datos, vamos, los investigadores no han dado datos de qué protección, exactamente qué porcentaje de protección puede conferir.
Claro, sí. El problema es que es el tiempo, es que estamos... Claro, para saber cómo funcionan las cosas hace falta que pase un tiempo para saber cómo han funcionado. Si sabemos, queremos, incluso cuando salga la vacuna del COVID, que creo que se la va a poner muy poca gente, ahora hablaremos de eso, ¿no? ¿Qué inmunidad provoca? ¿Cómo funciona dentro de un año o dos años o tres años? Tendrá que pasar ese tiempo. Ahora mismo lo que sí es verdad es que sí, desde la Junta de Andalucía estamos haciendo una campaña importantísima con respecto a la vacunación de la gripe. Uh-huh. No está demostrado que genere una inmunidad directa con el COVID, pero sí podría, vamos, ahí diversidad de opiniones, ¿no? Ya digo, por la premura de tiempo y por la inmediatez que llevamos con todo esto, ¿no? Que sí podría tener alguna inmunidad cruzada con respecto a al COVID, al menos mitigar, son dos virus SARS, ¿no? Y bueno, y podría tener algo. En todo caso, vacunarte de la gripe, que recomiendo, o sea, es conveniente que se vacunen todos los mayores de 65 años y los grupos de riesgo, hipertensión, diabetes, asma, todos los trastornos crónicos y todo el que quiera, ¿vale? Estos grupos serían de obligado cumplimiento, pero bueno, y el resto estamos haciendo una campaña importante, ¿no? Para esta vacuna. Una campaña importante, fijaros, es superar el 65% de la población con estas características, no de la población total, ¿no? De trastornos crónicos y mayores de 65 años. Y está costando Dios y ayuda, ¿no? Curiosamente, hay mucha gente que se niega a la vacunación de la gripe. Y cuando salga del COVID, estamos, pues eso, como, ¿qué queremos todos? Pues la vacuna, ¿para cuándo? ¿Para allá? ¿Y quién se lo va a poner? Pues dice, pues tu hermana, ¿vale? Porque aquí la mayoría de gente que, bueno, en mi práctica diaria, está muy reacia a la vacuna del COVID. Incluso la vacuna de la gripe, ¿no? Con excusas peregrinas que ahora cuando terminemos de esto quiero dar algunas, ¿no?
Silvana.
Sí.
¿Qué te parece si nos vamos con Juanbu? Que nos quiere desmontar.
No, vamos a ver.
Las teorías negacionistas, que ojo, es una corriente que cada día tiene más adeptos, ¿eh?
Bueno,
sin ir más lejos, hace no mucho en Alemania, fue en Berlín, hubo una manifestación de negacionistas que a mí me sorprendió la cantidad de personas que estaban detrás de ellos.
Esto es una prueba más de la estupidez en la que estamos llegando nuestra actual sociedad. Y es una estupidez que es un gran virus, y además un virus mortal. Porque precisamente aquellos que se niegan las vacunas, el efecto de las vacunas, es precisamente porque no han muerto gracias a esas vacunas. Es decir, si esas personas viven, entre estas cosas, o muchos de ellos, es gracias a que han sobrevivido a enfermedades que no han padecido gracias a las vacunas que le pusieron de pequeño. Por tanto, la sociedad actual, y estoy hablando en general, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de cosas particulares que después en las redes sociales, es que en general vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Eso es indiscutible, no se puede poner ni un pero. ¿Por qué? Por los avances científicos, por la conciencia social, por la solidaridad social que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, que es el exceso de información. Ahora tenemos un exceso de información brutal. Y en momentos de desesperación, la gente pues se agarra a un clavo ardiendo. Claro, hay tanta incertidumbre, que aparece un majareta de esto diciendo que las vacunas son malas, malísimas. Y oye, y es que hay mucho tonto en el mundo. Hay mucho tonto en el mundo y encima con acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales. Y eso es una bola que se va haciendo cada vez más grande que más grande hasta que salen estos movimientos tan masivos. Entonces, bueno, hay hasta un investigador que dijo que las vacunas causaban autismo. Y en un estudio en Dinamarca, nada más y nada menos que con 657.000 niños demostró clarísimamente que no hay ningún tipo de relación. Estamos en un mundo en que la anécdota la elevamos a cosas claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se han hecho los ensayos con las vacunas, se ha muerto uno. Bueno, usted, primero se ha muerto, pues sí, pero habrá que ver si hay una relación directa con la vacuna. Después se demostró que no había una relación directa. Pero es que fíjate, es que en un estudio en Estados Unidos del 2016 se analizaron 25 millones de personas vacunadas y solo 33 tuvieron reacciones graves. Es decir, es que estamos hablando de un porcentaje muy mínimo.
Sí, el porcentaje de trastornos graves, digamos.
Efectivamente.
Es uno por millón.
Estamos hablando de ridículo.
Con el estudio, claro, que tú comentas, efectivamente. De 25,
entonces, así. Lo que está claro es que si no hubiesen estos adelantos, estas vacunas, hubiesen este propio virus hubiese causado millones y millones de muertes en el mundo entero. Y estamos hablando de que dentro de lo que cabe, la repercusión en mortandad y en enfermedad en un mundo que gracias a los avances médicos pues es bastante bajo. Lo que pasa que bueno, es que si es bastante superior a otro tipo de enfermedades y sobre todo a ser una enfermedad nueva, pues hay muchas reservas. Bueno, yo puedo entender que la gente tenga ciertas reservas con esta vacuna, porque efectivamente es una vacuna que no se ha experimentado, que las vacunas anteriores tienen muchísimos años de investigación detrás, y puedo entender que pueda haber algún reparo. Pero es que esto es una emergencia sanitaria, social y económica del mundo entero. Y si sale esta vacuna, o las que tengan que salir, los gobiernos tendrían que obligar a su vacunación masiva, obligatorio. Porque no es una cuestión de mi cuerpo, sino de todos los cuerpos, de toda la sociedad. Es una emergencia social. Y lo que no podemos es olvidar cómo se vivía antes de las vacunas. La gente se moría por cualquier cosa. Hay una fotografía de Karachi, de un hombre en Karachi, en Pakistán, que se negaba a ponerle a su hija la vacuna de la polio. ¿Por qué? Bueno, era un negacionista, que eso era malo, que etcétera, etcétera. ¿Qué le ha pasado a su niña? Que le entró la polio. Y por culpa de tener una pierna inmovilizada, no pudo esquivar un coche y la atropelló. Eso es lo que pasa. Por tanto, la comunidad científica, los periodistas, que es lo que te he dicho muchas veces, van a la anécdota y no van a lo mollar de las cosas. Tenemos que decirle claramente a la gente que las vacunas han salvado muchas vidas, que han permitido que vivamos muy bien y que se nos olviden las cosas. Se nos olvida lo bueno que son las vacunas, porque como no enfermamos, pues se nos olvidan esas cosas. Ese es el problema de la memoria histórica del ser humano. Igual que se nos olvida lo desastroso que es una guerra, porque llevamos muchos años afortunadamente sin guerra, las vemos muy lejos. Igual que veíamos muy lejos este virus, porque estaba en China, y no lo veíamos, lo tenemos aquí, pues todo igual. Es decir, la opulencia, nuestro modo de vida tan sumamente fácil, hace que existan estos negacionistas. Por tanto, hay que combatirlos como sea.
Yo algunos apuntes. Es verdad que muchos de estos negacionistas que dicen no me pongo la vacuna y no me pasa nada, en realidad los que se están beneficiando es de la inmunidad de grupo.
Claro,
porque una vez que la
población
supera el 80, se acerca al 90% de los vacunados, ese virus apenas se transmite y por tanto se beneficia. Claro, no lo pillas pues porque el resto está vacunado, ¿no? Claro.
Silvana, cuando Osorio. Silvana, sí. Cuando quieras aportar algo, tú solo me haces...
No.
Me levantas el dedo y sin problema.
Vale. No, yo lo único decir que, bueno, si es verdad, no sé, no vamos a decir quién es culpable, pero es verdad que a la sociedad, ya sea tanto, bueno, los científicos, pues a lo mejor no hemos sabido transmitir la información de forma adecuada o ponerla desde una fuente veraz y rigurosa al servicio de la población. Entonces, hace poquito leí en el prólogo de un libro un médico que se quejaba pues de la incultura a nivel médico que había en la población, que decía una cultura insuficiente del 70% de la población y radicalmente ya decía, pero incultura absoluta el 17% de la población. Eso en temas médicos. En temas científicos rozan mucho también esos porcentajes. Yo indicar, si alguien quiere saber algo más de las vacunas, que parecen que son entes ahí, bueno, las vacunas, ¿qué nos pincharán? ¿De qué estarán hechas las vacunas? Bueno, pues a lo mejor también ha sido ahí en parte culpa a los científicos, la comunidad médica, que no le hemos presentado a la sociedad realmente qué es lo que llevan las vacunas y cómo funcionan. Simplemente indicar que yo hice hace muy poquito en el blog, escribí de qué están hechas las vacunas, qué es lo que llevan. Esa gente que dice, uy, es que lleva aluminio, lleva mercurio y eso es lo que produce autismo. Vamos a ver para qué se le añade, cuando se le añade el mercurio, el aluminio, en qué cantidades se hace, que muchas veces rozan partes absolutamente ínfimas, es decir, que muchas veces se toma más mercurio respirando la contaminación ambiental o la que hay presente en algunos alimentos. O sea, que es absolutamente... Exactamente. Que sepamos para qué se pone, en qué cantidades se pone y con qué finalidad. Entonces, bueno, que el que tenga curiosidad, que vaya al blog a divulgar
Silvana,
la cura,
pero,
que busque
pero...
de qué están hechas las vacunas y ahí pues aportamos un granito de arena pues a ese tipo de información.
Juan, es que tengo a Noguera con el dedo levantado hace un ratillo. Noguera.
No, que quería comentar que aparte del problema de la incultura está el problema de la cultura, es decir, resulta que uno de los primeros antivacunacionistas o como se dice, negacionistas de las vacunas, fue la religión. Iba a decir la Iglesia Católica, pero voy a dejarlo abierto a todas las religiones, porque ya estamos hablando de los estudios de Jenner, empezamos hablando con él. En el mismo momento en que salieron los estudios primeros de Jenner y empezó el tema de la idea de la vacunación y tal, ya salió un reverendo inglés que se llamaba Edmund Massey, argumentando que las enfermedades eran enviadas por Dios para castigar el pecado y que cualquier intento de prevenir la viruela a través de la vacunación era una operación diabólica. O sea, Estados Unidos sea uno de los países donde hay más negacionistas de la vacuna, tiene que ver con su incultura, pero también con una cultura religiosa extremista que dice cosas como esta. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Pero como todo, pero bueno, yo creo que efectivamente toda pedagogía es necesaria, pero el negacionismo yo creo que trasciende mucho más. Es algo, como he dicho, es social. Es algo de la incultura general que hay, no solo de ciencia, sino absolutamente de todo. Esos incultos que tienen tanta información y que les gusta eso de la conspiración. Mira, en el momento en que hay gente que niega que la Tierra es redonda, hay gente que dice que la Tierra es plana. Entonces, ya eso, y son muchas, ¿eh? Ya solo pensar en eso te puede demostrar que algo tan sumamente complicado como puede ser las composiciones de las vacunas, etcétera, etcétera, pues entiendes perfectamente que haya negacionistas de la vacuna. Pero bueno...
Sí. Es que han llegado dos pandemias. Está la pandemia esta de la COVID-19 y están la pandemia de los negacionistas. Claro. Pero es que hoy en día... el autismo, el trastorno psicológico, incluso el SIDA o cualquier enfermedad, dependiendo del grado de paranoia del teórico magufo, pues se busca ya el...
Lo que está claro... fíjate dónde está...
A los reptilianos, claro. A los francmasones, la Virgen de la Pandereta, etcétera.
¿Y dónde están el 90% de los negacionistas o más? En los países desarrollados. ¿Por qué? Porque tenemos tanto tiempo para pensar en tonterías, ¿eh? Que efectivamente nos creemos estas cosas. En Somalia, en Etiopía, no tienen tiempo para estas cosas. en Etiopía, en Somalia, tienen tiempo para sobrevivir. Y para...
En esos países también el tema religioso también es...
Claro, muy... pero eso es otro lado. Eso es el tema religioso que efectivamente, pero bueno, en menor medida. Cuando va allí un camión de vacunas, están locos por ponerse las vacunas. Porque saben perfectamente que eso es la es parte de la salvación de muchos niños. Entonces, yo siempre digo la misma frase, lo excelente es enemigo de lo bueno. Entonces, este ritmo de vida que tenemos hace que tengamos las natas en memoria de cómo se vivía antes.
Osorio.
Sí, no, yo algunas apreciaciones con lo que habéis dicho, ¿no? Estamos utilizando el término negacionismo, ¿no? Los negacionistas. Yo, a mí ese no me gusta, porque ese es un término que lo que hace referencia es a la negación del holocausto, ¿vale? Negación del holocausto, que es otro tema. ¿Vale? Yo preferiría utilizar el término antivacuna, cada uno utilice lo que quiera, pero ese término los negacionistas surgió con esto y tendemos a aplicarlo a no solamente a esto, sino a cualquier otra cosa, ¿no? Luego, explicaciones de por qué la gente no quiere la vacuna. La mayoría de la gente sí quiere vacuna, ¿vale? Yo he hecho un pequeño estudio en la práctica clínica de aquellas excusas que me dan los que no se quieren poner las vacunas, que ahora si quiere os lo comento, ¿no? Y no creo que sea un tema de exceso de información, al revés, me parece cuanto más información mejor, ¿no? Lo que hacemos todos como proceso psicológico es hacer la búsqueda de aquella información que es congruente con lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero que haya diversidad y que haya información desmonta incluso muchos mitos, ¿no? Sobre la incultura, sobre tal. Hoy todo el mundo tiene acceso a televisión, a radio, a medios de comunicación, a WhatsApp, tal. Es decir, la información llega a todo el mundo y a mí eso sí me parece bien, ¿no? Y por comentaros, ¿por qué la gente no se pone la vacuna? Os relato algunas de las cosas que a mí me dicen en el día a día, ¿no? Son tres o cuatro, ¿no? Al final llegó a la misma conclusión que llegaba este torero, el Guerra, ¿no? Que era muy popular en su tiempo y que lo llevaban a tertulias, ¿no? Porque se expresaba de una manera que lo entendía todo el mundo. Fue el que dijo aquello de lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, ¿no? Y cuando le preguntaron por un tema polémico, que por qué la gente hacía esto, hacía lo otro, cosas un tanto estúpidas, ¿no? Con poca, pues su respuesta es que porque es que hay gente para todo, ¿no? Y es casi a la conclusión que llego yo, ¿no? El mundo es tan diverso, con tantas cosas, que en esto y en otro hay gente. No. A mí me dicen los que se niegan a ponerse la vacuna, de, en este caso de la gripe, que es la que estamos con la... Ya no hablo ni de la Neumo 13, ¿no? Una respuesta muy frecuente es, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede usar la vacuna? Y dice, ¿por qué no? Y ahí se queda, ¿no? Digo, ¿pero por qué no? Dice, no. Terminamos la conversación, claro, ya está, ¿no?
No hay nada que debatir,
¿eh? Ahí, claro, ahí no hay nada, lo hemos cerrado. Yo insisto, ¿no? Pero ¿por qué no? Dice, ¿por qué no? Ya está. Lecho. Otro grupo...
Corea del Norte.
Otro grupo importante es que me la puse una vez y me resfrié o me siento mal, ¿no? Digo, mire, es que se ponga la vacuna de la gripe significa que no va a coger la gripe, no que no pueda coger un resfriado o cualquier otro virus respiratorio y que pueda estar mal, ¿no? Bueno, pues la gente asocia por contingencia.
Era culpa de la vacuna.
Me la puse, claro, al mes siguiente o a los dos meses, está, me cogí un resfriado fatal, eso era por la vacuna. Digo, vale, eso era por la vacuna. Incluso uno me dice, no, es que una vez me la puse y me sentó muy mal. Digo, ¿cuándo se la puso usted? Dice, en la mili. El sujeto tenía 83 años. Digo, ¿me está usted diciendo que se puso la vacuna en la mili hace más de 60 años? Le sentó mal. Y que por eso no se ha vuelto por una vacuna.
Un momento, ¿eh? A su favor. Tiene 80 y tantos años, ¿eh?
Claro,
sí, vamos a ver, ¿eh?
Venía con la mujer y le pregunta a la mujer, digo, ¿y usted se la va a poner? Y dice, ella tampoco. Digo, pero ella no ha hecho la mili. Déjela, ¿no? No hubo manera, ¿no? Otra excusa muy importante, digo, mire, ¿se va a poner usted la vacuna? Le tengo aquí la vacuna para ponérsela. Y me dice, no, mire usted, don Antonio, yo tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo asma, yo ya tengo muchas cosas para ponerme la vacuna. Digo, no, pero si es que es por eso, por lo que sea de telefoneo. Pues la gente asocia que la vacuna es otra cosa más aparte de lo que, de lo que ya tiene. Y la última que me dijeron ayer mismo, ¿no? Que voy a un domicilio, bueno, ya, en fin, una ley de dependencia, bueno, unas valoraciones y tal. Y bueno, estaba la abuela y yo siempre me llevo alguna vacuna, ¿no? Y le digo, bueno, mire usted, le voy a poner la vacuna a su aquí a la abuela. Y me dice, ¿pero ustedes lo recomiendan? Digo, mire, nosotros somos sanitarios de pueblo y chicos, ni siquiera somos ni de una capital. No somos nadie para recomendarlo. Digo, ahora, el Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía, las autoridades sanitarias y la OMS sí lo recomiendan, ¿vale? Y me responde, eso es la industria farmacéutica, forzados por la industria farmacéutica.
Los reptilianos.
Digo, va, entonces va a ser que no, ¿no? Bueno, lo he ido anotando y he traído los principales motivos.
Pero ahí lo que me decía, yo también soy partidario de que haya mucha información, pero una información veraz. Es que el problema es que ahora tenemos información de todo tipo. Y al final uno quiere, se cree lo que se quiere creer. Claro. Ese es el gran problema.
Tengo a Noguera levantando la mano. Ajá. Jaime.
Oye, Ignato. Sí, es que estaba mirando, hay un divulgador científico que se llama Sergio Parra, que publicó un artículo en Sataka Ciencia, que por lo visto hizo un estudio y ha concluido en el que los antivacunas son en general las personas más ricas, más educadas y más leídas que la mayoría de la gente.
Sí, sí.
Y
sí,
que adoptan esta postura por una desconfianza cerval hacia la ciencia que les hace ser extremadamente suspicaces, incluso hasta el punto de ignorar las pruebas de la evidencia. Es que cuando ya ignoramos las pruebas de la evidencia, ya apaga y vámonos.
Pues, efectivamente, es lo que estoy diciendo. Tenemos, que eso no pasa en Etiopía, coño. Que eso pasa, claro, es que ese es el problema. Es que vamos a ver, es que tenemos el ejemplo de Donald Trump, que ha llegado a ser presidente de Estados Unidos, la primera potencia mundial, y negaba la pandemia. La negaba, y bueno, no ha negado la vacuna porque políticamente creo que le beneficiaba, pero que lo ha negado. Y Boris Johnson, es decir, es que
Bolsonaro,
hasta ahí hemos llegado.
Bolsonaro.
Hasta ahí hemos llegado. Entonces, esa es la demostración de lo que estoy diciendo desde el principio. Tenemos mucho tiempo para pensar en cosas intrascendentes.
En cambio, parece ser, según estaba mirando en una encuesta, parece ser que España es uno de los países europeos, no sé qué dirá Silvana. España es uno de los países europeos que más confía en las vacunas. O sea, que a pesar de lo que dice Miguel Bosé o el Enrique Bumburi, parece ser que en este estudio un 91,6% de los españoles consideraban que las vacunas eran seguros y era el tercer porcentaje más alto de Europa detrás de Portugal y Dinamarca. En cambio, Bulgaria y fíjate, y Francia eran los que menos tenían confianza en las vacunas.
Sí, hombre, yo pienso que España está bien posicionada en ese sentido. Tenemos un calendario vacunal que se cumple y además, hombre, no son obligatorias, pero es verdad que, por ejemplo, para poder matricular a un niño en la guardería o en el colegio se exige estar al día del calendario vacunal. Entonces, bueno, no es obligatorio, pero de alguna forma se intenta regular. Es verdad que España tenemos muchísima suerte en este sentido. Esperemos que no demos un paso hacia atrás y que no perdamos la confianza que tanto ha costado conseguir. Y un motivo más para no vacunarse, para el listado del doctor, y es que el otro día en una discusión en Facebook me dijeron, es que yo me he leído el prospecto de la vacuna y ponía que puedes tener fiebre, cansancio, malestar, vamos, igual que si tuvieras la gripe, pues ¿para qué me voy a poner la vacuna? Bueno, pues, o sea, como entre los efectos secundarios están los síntomas de la gripe, pues ¿para qué me voy a vacunar? Pues
eso es extraño lo que está diciendo Silvana, porque a Noguera, que le gustan mucho los estudios y las estadísticas, hay un estudio que dice que España es de los países que menos leen las instrucciones, tanto de medicamento como de aparato.
Afortunadamente.
Afortunadamente, sí. Porque no tomarías ni una aspirina. Sí,
la ley del medicamento obliga a cualquier efecto adverso ponerlo en la propia receta. Es decir, eso sí. Pero vamos a ver. Comerte un melocotón, claro, un kiwi o una gamba puede ser mortal. ¿Vale? Que yo no digo que alguno en la vida, sí, es verdad, uno de un millón, pues te sienta francamente mal la vacuna y puedas tener unos efectos adversos, ¿no? Y si te comes un melocotón,
Es decir, es más fácil estadísticamente que seas alérgico al melocotón, al kiwi o a las gambas, que no que una vacuna te pueda provocar una fiesta. Bueno, si eres alérgico a las gambas o al melocotón, bueno, te da la glotis, sí, es que te mueres, es que te asfixias, claro, en 3 minutos, ¿no?
Pero, incluso mira, echando un kiki te puedes morir, o sea, que,
sí. Si hay alérgico al látex también, mira, yo pero creo, de lo tuyo hablamos otro día, Jaime, ¿vale?
Yo creo que hasta cierto punto, precisamente con todos los canales de difusión que tenemos ahora tan masivos, habría que hacer una campaña estatal que creo que es muy simple y costaría muy poco dinero, que es, ¿cuántos niños se morían antes del sarampión? No sé cuántos. ¿Cuántos se mueren ahora? Cero. Así, y todo, y eso con todas las vacunas y con todas las enfermedades que afortunadamente a esas vacunas o han desaparecido o son mínimas, ¿no?, la afección que tienen en el ser humano. Y esa campaña sería muy didáctica.
¿Silvana?
Sí. De hecho, la viruela, que es la enfermedad que ha comentado el doctor, nadie sabe los efectos que tenía la viruela. Creo que muy poquita gente, sobre todo gente joven, ha visto un niño con viruela.
Efectivamente.
Creo que no lo ha visto.
Efectivamente.
Entonces, es impactante, no nos gusta recordar esas cosas, pero creo que la gente debe darse cuenta de lo que nos hemos librado, por decirlo así, gracias a las vacunas.
Claro, es que la memoria hay que refrescarla. Y como afortunadamente eso no lo podemos ver actualmente, pues lo tenemos que refrescar. ¿Con qué? Con campañas publicitarias, con imágenes de la viruela, con las imágenes del sarampión. Sí. La imagen... Señores, que esto es lo que pasaba antes, ¿eh? Y se moría la gente.
En general, o sea, Juanbu, cuando la gente se habla de la Edad Media, de las grandes mortandades, claro, que había en la Edad Media, y siempre se habla de la peste negra, la gente se olvida de la difteria, el tétano, la tosferina, la poliomielitis, la rubeola, la varicela, o sea, que tú te morías de eso, y gracias a las vacunas han sido algunas erradicadas y otras prácticamente erradicadas.
Bueno, ¿qué os parece?
Bueno, la gripe de 1918, que esa... nos toca también cerca. La gente parece también que se ha olvidado de...
50 millones de personas murieron, ¿eh? Ojo, 50 millones que son los que se más o menos contaron. Es decir, que seguramente fueron muchísimos más. Y
es decir, que eso de contar menos de los que mueren ya viene de lejos.
Eso, ¿no?, viene de lejos, viene efectivamente. De lejos, vale. Lo que pasa es que antes más o menos lo podía entender y ahora no. Es decir, que un país como España no sepa ni cuánta gente se ha muerto porque no interesa, es que me da un poco de, no sé, de vergüenza ajena.
Pero luego está la teoría de los chinos, que a nadie le cuadra los fallecimientos en China.
Sí, pero China es una dictadura, ¿eh?, y nosotros en teoría somos una democracia.
Que... Jaime Noguera.
Dígamelo todo.
Nos traes un popurrí de cositas variadas, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo primero quería congratularme de que de los resultados de esta vacuna de la es que no sé ni decirlo, Pfizer. Es que me recuerda cómo se llamaba la modelo esa, Gloria Pfizer.
Michelle Pfeiffer, ¿no? Michelle Pfeiffer.
Era otro nombre complicado de pronunciar. Yo me congratulo porque ha tenido que ser la inventora de la Viagra la que haya venido a enderezar el tema este del coronavirus, o sea que tú fíjate que a lo mejor incluso los efectos secundarios que pueda tener esa vacuna son bastante prometedores, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Pues sí, me he traído, como comentaba, algunas historias curiosas que he visto, y es que, por ejemplo, fíjate, estábamos antes hablando de la iglesia, precisamente, resulta que en Brasil, en una parroquia de un sitio que se llama São Bautista, que ya no iba ni Dios, por lo visto, antes incluso de que se decretase el confinamiento, resulta que el sacerdote de allí, enfadado un poco por el tema de que el cepillo estuviese vacío y de que fuese poca gente a la iglesia, ha deseado la muerte a los pecadores que no pisan la iglesia, y ha dicho que la vacuna solo se le debe dar a los que vayan a la misa semanalmente. O sea, fíjate... Qué curioso, ¿no? Ha dicho, vamos viendo, bueno, lo voy a decir con acento brasileño, que por lo visto parece que a nuestros oyentes les gusta mucho cuando nos ponemos a imitar voces, pero bueno, vamos viendo quién realmente ama la Eucaristía, porque hay algunos católicos graciosos que tienen salud, tienen todo y dicen, yo solo voy a la iglesia cuando hay una vacuna, espero que no haya vacuna para estas personas o que mueran antes de que llegue la vacuna, porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe. O sea que,
textual.
Sí, sí, así. Textual, y que luego, por lo visto, tuvo que compartir un vídeo de disculpa porque...
Hombre, no es cristiano, ¿eh?
La cosa había quedado un poquito... No es luego cristiano. Resulta que en Estados Unidos ha salido una campaña en favor de la vacunación de Papá Noel. Sí, sí, resulta que en Estados Unidos han recibido la propuesta en el Departamento de Salud y Servicios Humanos para empezar, para que cuando se empiece la campaña de vacunación de la COVID, los primeros en ser vacunados sean Santa Claus y su cohorte de elfos.
Bueno, yo lo veo bien, por lo menos son partidarios de vacunar.
Claro, claro, sí. Pero vamos, esto forma parte, yo digo para que, no sé si esto... Si esto lo veis bien o no, pero forma parte de una campaña de 250 millones de dólares en la lucha contra la enfermedad, según lo informa el Wall Street Journal, para que luego digan que no traigo a medio serio.
Esa va, ¿sí? Va directa, ¿eh?
Totalmente. Bueno, o sea, lo que pasa es que, claro, podemos imaginarnos que estamos hablando de Papá Noel y que vive en Rovaniemi, en Finlandia. No, queridos amigos. Se trata de todos aquellos trabajadores que participan en las campañas navideñas y se van disfrazados de Papá Noel y de elfos, y que sabéis que Papá Noel se sienta pues en el decoradillo en el centro comercial de turno y se van sentando, sí, a los niños. Entonces han dicho, uy, esto puede ser un foco de infección brutal. Así que se puede entender que la Fraternal Order of Real Bearded Santas, que es el sindicato de Papá Noel de Estados Unidos, haya recibido, hay un sindicato también. En Estados Unidos hay sindicatos para todo.
Sí, sí, no aprenden.
Es una gran alegría y no sé qué estará haciendo Donald Trump, pero conociéndole seguramente lo prohibirá justo antes de irse. Ya se han presentado un centenar de Papá Noel voluntarios para que le pongan la vacuna. Luego quería comentar que resulta que antes de que Putin tuviese su vacuna, mi querido jefe, el gran líder, Catalina la Grande, imagino que sabréis quién era, no es la de Tomás Ross Catalina, pero era la zarina de Rusia, se vacunó contra la viruela antes de que existiesen las vacunas. O sea, llegó hasta sus oídos, en aquel entonces estábamos hablando que siempre pues, la viruela causaba auténticos estragos. Se enteró de que había un médico inglés que se llamaba Thomas Dimsdale, que había hecho progresos, y entonces le invitó a visitar Rusia. Catalina pagaba muy bien. Entonces, el Dimsdale este, pues ni corto ni perezoso, se fue a Rusia y inoculó la viruela tanto a la emperatriz como a su hijo, Pablo. Entonces, 150 miembros de la nobleza fueron inoculados en los meses posteriores. O sea, que fíjate que ya en aquella época ya los más poderosos se aseguraban de que la vacuna fuesen ellos los primeros en pillarla, ¿no? O sea,
estos no eran negacionistas, ¿eh?
No, esos no eran negacionistas. Yo precisamente, fíjate, que cuando se estaba hablando de que la vacuna es rusa estaba a punto de salir, a mí me llegó un rumor, por mi trabajo, me llegó un rumor de que, de hecho, ya se la estaban poniendo en Rusia a gente de mucho dinero, a oligarcas y a gente de alto...
La hija de Putin se la puso, según...
No lo puedo confirmar, sí, vamos. Hemos visto casos de que los propios descubridores lo primero que hacían eran vacunar a sus hijos, ¿no? Y que Putin lo dijo, por lo menos, que su hija la había probado. Y también quería recordar que precisamente España, en el tema de la vacunación... la historia de la vacunación tiene muchas medallas que ponerse, y yo propondría que alguna de las vacunas que se creen aquí en España se llame Balmis, la vacuna Balmis por la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que a principios del siglo XIX pues recorrió sobre todo el Nuevo Mundo y el Imperio Español para vacunar de la viruela a cuantas más gentes... ¿no? Fue una gran empresa de la que poco se habla, porque si lo hubiesen hecho esto los americanos, ya habría una película, no, habría una serie en HBO contando todas las aventuras que recorrieron, todos los países que viajaron, máxime cuando resulta hay historias increíbles ahí, como que, por ejemplo, fueron unos, se cogieron a unos 23, 22 niños huérfanos y se les inyectó el virus, y se les utilizó como portadores, o sea, estábamos hablando antes de las neveras que hacían falta para la nueva vacuna, ellos fueron como refrigeradores humanos, vamos a llamarlo de alguna manera, sí, sí. Portadores, para que con las pústulas se les sacaba el líquido y con eso se podía inocular este virus a aquellas personas que se iban a vacunar. Entonces se hizo una gran labor que está muy olvidada, y a lo mejor se podría poner la vacuna, se podía llamar Balmis o se podía llamar María Pitá, que era el barco en el que fueron, ¿no?
De hecho, la misión militar de ayuda militar en la pandemia, sobre todo en la primera ola, se llamaba así, Balmis.
Sí, correcto.
Se llamaba así, correcto, en homenaje correcto. A esta expedición.
Y gracias a eso gracias a esta expedición se vacunó Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, las Filipinas y hasta China. Fíjate que...
Acabó siempre en China el tema, ¿eh?
Acabó la cosa en China, sí, correcto.
He visto a Silvana asentando con la cabeza cuando estabas comentando eso. ¿Verdad, Silvana?
Sí, sí, efectivamente. Hoy sería éticamente impensable, pero es verdad que en aquellos tiempos la expedición duraba, me parece que unos 3 meses, y claro, eso era imposible transportarlo en barco durante todo ese tiempo sin que perdiera efectividad. Entonces tuvieron que utilizar a los niños, que se los llevaron desde un orfanato de Galicia pues hasta la parte americana, y transportar en ellos la vacuna, efectivamente. Y estaba mirando, es que no sé, ahora me parece que el hospital que van a abrir en Madrid puede ser que se llame Isabel Zendal, en honor a la enfermera que acompañó a esos niños durante la expedición. Sí. Puede ser que le hayan puesto el mismo nombre, sí. Es que lo estaba buscando, lo sé, justo ahora.
Estaría genial, estaría muy bien.
Yo creo que sí.
Isabel Zendal fue la enfermera que les acompañó, y me sonaba, tenía en la mente que el Hospital Nuevo de Madrid se iba a llamar así.
Sí.
Si hay alguna estatua en México, algún sitio de estos, seguramente la tirarán, le pondrán allí asesina y esas cosas.
No piques.
De verdad, ¿eh? Luego llegan comentarios como que llegan. Oye, ¿algo más, Jaime?
No, este era mi pequeño popurrí de... Tú ya sabes que yo siempre hago una mezcla de datos curiosos con alguna otra cosa que me acordaba de lo de la Real Expedición, y creo que era importante señalarlo.
Silvana. Mira, te voy a dar la opción, ¿vale? Porque nosotros ahora llega una parte en la que leemos los comentarios del programa anterior. Puedes quedarte o, si quieres, puedes marcharte. Eres libre de hacer...
Yo, más que nada, que ya llevo un ratillo aquí, sí. Y tengo a los niños detrás de la puerta.
Sí. Sí. Yo igual, pero menos mal que me lo está controlando mi mujer.
No, pero tú estás castigado. Silvana, ya para despedirte... ¿Cuándo crees que la vacuna llegará aquí realmente a España y realmente empiecen a vacunar?
No lo sé, a mí me gusta ser cauta en este sentido. Es verdad que son los resultados últimos son muy prometedores. De todas formas, el artículo científico de la farmacéutica no va a salir hasta principios del 2021, es decir, la comunidad científica no va a tener entonces todos los datos de cómo se ha elaborado y está compuesta la vacuna y cómo han realizado todos los ensayos. De todas formas, el que quiera saber más se puede ir a la página de la empresa, y ahí hay un PDF en el que, bueno, pues hay muchísima información sobre los ensayos que ya están en marcha. Luego, bueno, pues después de esto hay que saber también en qué grupo de edad se ha ensayado la vacuna, que creo que han sido entre mayores de 16 años pero menores de 55. Habrá que esperar a que prueben también en la población susceptible, que son los mayores de 65 hasta 85 años. Habrá que ver los efectos secundarios a largo plazo. Es verdad que la efectividad es buena, pero ¿y los efectos secundarios? La duración de la protección es muy importante, porque además ese 90%... se ha observado en una segunda vacunación, es decir, la primera vacuna, cuando pasaron 28 días, se puso una segunda dosis, y con esta segunda dosis, a la semana, ya se ha visto el 90% de efectividad. Pero hay que ver cuánto dura, es decir, quedan todavía muchas preguntas por responder. Esperemos que, bueno, pues, que tengamos una respuesta pronto y buena.
Siendo una empresa privada, me imagino que a lo mejor habrá que vacunarse todos los años, ¿no?
Bueno... ellos también se basan en, o sea, no, muchas veces no solamente el rendimiento económico, es que es verdad que hay una bajada de anticuerpos, hay muchísimas vacunas hoy en día que necesitan sus dosis de recuerdo porque los anticuerpos se pierden. Entonces, bueno, hay que pensarlo.
hablando, esto que estábamos hablando de la gente que desconfía, qué tal, claro, cuando resulta que el director de FIFA, creo que era uno de los principales mandatarios, vende el 62% de la empresa, cuando resulta que debido al anuncio sube en la bolsa de manera estratosférica, eso sí. A mucha gente le puede decir, uy,
pero,
¿no?
Pero bueno, gracias a esa subida en bolsa han podido coger dinero para en el futuro poder producir todas esas dosis que se necesitan.
No, hay otra cosa interesante que es el mercado. Es decir, en el momento en el que salga una vacuna que no necesite la conservación tan brutal que necesita esta, que la logística sea más fácil, que la efectividad sea más o menos la misma y que sea solo en una dosis, pues al final tendrá mucho más éxito que esta. Es decir, que hay una competencia de mercado.
Claro, ¿no? Que tenga una protección duradera.
Efectivamente.
Más duradera.
Entonces, eso es muy interesante porque esta es la primera que parece que sí tiene un resultado, pero tiene muchos problemas. Y las que vendrán en el futuro seguramente habrán mejorado todo eso en problemática que tiene la de Pfizer. Y, por tanto, pues habrá una competencia ahí interesante del mercado que, bueno, yo creo que será beneficioso para todo el mundo, ¿no?
Bueno,
si que impulsa a mejorar. Uh-huh.
Claro.
Venga, vamos
a leer. Hoy he leído que Hungría parece ser que va a ser el primer país europeo en producir la vacuna rusa.
Dale con los rusos, RQR. Jaime, vamos a despedir ya a Silvana, ¿vale? Silvana.
Muy bien, Silvana.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A vosotros.
Muchas gracias, Silvana.
Chaito.
Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias. Pues nos quedamos solo, doctor Osorio, de Juanbu. Jaime Noguera.
Dígamelo.
Si quieres empezamos a leer antes que los comentarios
¿Los qué?
Los comentarios del vídeo de Noguera de cumpleaños.
Bueno, eso sí, eso no me lo pierdo. Lo otro me tengo que ir tengo...
Pero vamos a ver, Alberto,
por favor.
Si ese vídeo era para tu cumpleaños y habéis decidido el resto, habéis decidido compartir el vídeo tal en redes, qué bueno. Eso es algo discutible. Pero no tiene mayor interés, ¿no? Ahora que vamos a comentar sobre el...
Pero vamos a ver, ¿qué dice?
Jaime. A nuestros oyentes, ¿qué les puede interesar un vídeo de viento?
Yo creo que le interesa más que cualquier cosa. Por favor.
Eso es como si en el cumpleaños de Alberto tú traes una tarta, bueno, la mejor tarta del mundo, extraordinaria, ¿qué tal? Y dices, no, solamente come tarta Alberto, que es su cumpleaños. No, ese vídeo es para disfrutarlo, pues todos nosotros, nuestro oyente y la humanidad. Es que eso es arte en estado puro. Yo no sé, de verdad, Jaime, yo veo esas cosas y digo, este hombre como que no está en un programa en prime time, en televisión. Digo, bueno, pero si el Wyoming, el Segura, el...
Y ese
te quedan a la altura
y ese cojín también puesto, ¿eh? Por favor.
Es todo, armonía, es elegancia, es sensualidad.
Oye, ¿el zumo de naranja estaba bautizado también con algo ruso o no?
Hombre, por favor, vamos a ver, yo me tuve que meter 3 o 4 de eso antes de atreverme a grabar el vídeo.
Bueno, mira, vamos con los comentarios de Facebook al vídeo. Tenemos a Pedro García Florido que dice, Jaime, yo cumplo el 22 de noviembre, amiguete.
¡Vamos! Oye, hostia, te voy a decir una cosa, puede ser un buen negocio, ¿eh? Hacer felicitaciones personalizadas,
sí,
tío.
Sí, sí, sí.
Y yo, plantéatelo.
Alberto, yo me comprometo que si este hombre... se apunta a nuestros patrocinadores dando unos 4 cafés para que nos podamos tomar, yo le mando el vídeo, pero no voy a abrir la veda porque entonces voy a saturar
el mercado. Has abierto la veda. Muy bien, muy bien.
Bueno, Pedro, apuntado, si te suscribes, te haces mecenas, tienes un privado.
Ya, pero no me vale que dé 80 céntimos, que nosotros no tomamos el café en el Parlamento.
Lo que vale el café 1,50, ya está.
Mira, Jorge Márquez Roja, madre mía, no sé si arrancarme los ojos o dispararme en la 100. Eso de ver Bosca en su vida de espía ruso le está afectando.
Bueno.
Yo les recomiendo el tiro.
Isabel Solar, jaja, me encanta. Hay que tener mucho arte para hacer eso y con tanto glamour.
Por sí.
Yo exudo arte.
Natalia Pérez, no hay derecho a esto.
¿Pero por qué? Porque ayer no se lo han mandado, ¿no? Supongo, ¿no?
No, porque ella se esperaba que iba a enseñar a lo mejor algo más, seguramente, y se ha quedado... ¡Ah! Ay.
Galo Galindo, qué agradable sujeto.
¡No veas!
¿Qué agradable qué?
Sujeto.
Sujeto. No, no te la sujeta, ¿eh? Sujeto. En masculino.
Pues nada, pues gracias.
Manda saludos Silvana. Mira, Delia Márquez pone carcajada, chatina, memeo, paradis, tami, corazones.
Oh.
Arte al day, cuadrados como el caballo de Espartero.
Joder, pero si no lo has enseñado.
Bueno,
no
bueno.
No he visto nada, ¿no?
Ayesa pone una carita como de exclamación. Putos chinos enjamao, qué glamour, irresistible. Otrevirolf, diablo señorita.
Oh, ya, eso es bonito, ¿eh? ¿Eh?
Sí, sí. Galindo Campo dice una oda a Greenpeace.
¿Eso por qué? ¿Por qué?
Por el vídeo.
Debe ser
de...
porque me ha comparado con algún tipo de cetáceo.
Eso, 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 ahí por donde iba yo, no quería ser tan malo.
Bárbara 7737, que está aquí detrás, pone risas. Lola Delgado, nuestra Lola, y yo que había evitado descargarlo, me lo he comido entero aquí.
Hombre, pero
ya quisiera ella haberlo comido.
Javier Ramos, me acabáis de herir la poca sensibilidad que me queda.
Tenga cuidado a ver si tiene el coronavirus, porque lo de la falta de sensibilidad, por visto.
Nuestro amigo Alejandro de cortos de metraje, Mother Mind of the Beautiful People. Puro arte. Annie Bigut, después del más famoso anuncio de Coca-Cola de los años 90, lo más sexy que el mundo haya visto. Enhorabuena. Hay que tener un sentido del humor maravilloso y eso va escaseando.
No, no, no. Sentido del humor no. Hay que tener ese cuerpo para hacerlo.
Hombre, ¿tú sabes la cantidad de jamón serrano que he invertido yo en criar eso?
No, y el bosca, tío, el bosca. Importante.
MV Love, irresistible. Felicidades por tu buen humor. Fedra,
muchas gracias.
Conito desde Bariloche, esa seguridad vale oro. Y Juan Bautista Salado, uno de los artífices de que esto se publicara en redes, pone caritas sonriente.
Juanba, gracias. No sabes la que me está cayendo de la nogalera.
Hombre, hombre, es que no me jodas, tío. Eso tenía que ser público.
Gracias, Juanba, gracias.
Hombre, nada,
bueno,
nada.
Cuando quieras lo hago, cuando quieras hago una performance en el museo.
Vale, yo ni tengo el humor que tú tienes ni ese cuerpo, entonces no me atrevo a hacer esas cosas, no me jodas.
Juanbo, vamos a leer los comentarios. No sé si tienes que irte, tienes que quedarte. Lo sabemos que tienes que ir a ver a Galbón, el toque de queda.
Incalbún y estamos ahí, tengo que estar un ratillo.
Despedimos a Juanbo, Jaime.
Un placer, subnormales. Me alegro de escuchar.
Oye, ¿es tu primer programa desde que somos originales?
Efectivamente.
Ojo, efectivamente. Antonio Osorio, que estamos a 100 suscriptores por día.
Me no, parece un poco. Esto me parece un programa de cuñados.
Totalmente.
Además,
esa es la demostración de que por qué la gente son negacionistas de tantas cosas. ¿Claro? Escucha nuestro programa, pues imagínate.
¡Cuñado!
¡Cuñado, tú no eras de aquí!
No, Juanbu,
bueno, un abrazo a todos. Venga, chao.
Muchísimas gracias. Bueno, se nos va, Juanbu. Vamos con los comentarios, Antonio.
Vamos.
Juan Noguera. Solo ante el peligro. Yo que Juanbo ha visto el percado en los comentarios. Ha dicho, yo me quito de en medio.
Son muy buenos.
Es que la envidia, es la envidia.
Buenísimo.
Sí, espérate que ahora vienen algunos que...
¿Qué?
Venga,
es la envidia.
Vamos ahí abriendo por aquí, para que no se nos escape ninguno, porque hay de todo, ¿eh? Nos dan por todos lados.
Son muy buenos.
A ver. Oye, Noguera.
Dígamelo todo.
Ve contándote algo, que no haya silencio, Juanbo.
No, sí, que me alegro mucho de que haya tenido aceptación, que la gente haya entendido. A mí me gusta reírme de mí mismo y yo sé que no soy ningún Adonis, pero tengo mi público.
Sí, lo
bueno, pues vamos con los comentarios, empezamos. Nuestra amiga de Cabo Verde, Celia Castro.
Sí. ¡Hombre!
Se echaba de menos, ¿eh? Ya hacía tiempo que no sabíamos de ella. Hola, chicos. Bueno, tengo que deciros que me he reído. Joder, reconozco que he tenido que dar para atrás algunos comentarios, porque me entra a la risa y de lo surrealista me mondo. Dice, porque entre la risa me he perdido. Don Paga Fantas y el señor Torzón insuperable. Un saludo con mucho calorcito. Oye, el calorcito de Cabo Verde, que ese es un viaje que tenemos pendiente. ¿Jaime?
Ojalá se pueda viajar pronto, claro que sí.
La verdad que nuestra amiga de Celia, esperemos que vayan las cosas por ahí bien, porque tela. Además, nos mandó una foto, la isla es espectacular, donde está ella, ¿sabes? Mm. O sea, es propia para... Celia, tendrías que ver Osorio, está dibujando... ¿Quién es él que está sentado en la silla?
No, tú no.
Ah, vale. Está dibujando un muñequito sentado en la silla. Pues Celia, un fuertísimo abrazo desde aquí y lo dicho, que cuando todo pase nos tenemos que pegar un viaje a Cabo Verde o cuando vengas por aquí, que va a pillar cerquita, hacemos una escapada y nos vemos en pila, donde el amigo. Vale, tenemos a Federico Boliche, que comenta el programa Leonardo da Vinci. Dice, me encanta el rollito xenófobo que os lleváis con los catalanes. ¡Viva España, coño! Vamos a ver, por aquí hay que aclarar cosas, ¿vale?
Sí, para empezar, sí, no podemos ser xenófobos porque no. Los catalanes son españoles. Eso por tanto, no podemos ser xenófobos con nosotros mismos, no, ¿vale?
Y eso, para empezar. Y hay que decir que yo tengo sangre catalana. Pero, y muchas veces esto viene de programas anteriores, para los que no lo han oído.
Yo no tengo sangre catalana y soy tan catalán como tú, Alberto. Lo has dicho cuatro veces y Cataluña es tan mía como tuya, como del que está en Cataluña.
Lo que quiero decir que muchas veces la gente no toma el humor que podemos tener aquí abajo, porque los andaluces nos reímos de nosotros mismos. Y cuando hacemos chistes de otras comunidades, ya los achacan a que somos xenófobos, a que somos racistas, y por ahí no van los tiros. Y aquí nos reímos de nuestra propia sombra, ¿verdad, Noguera?
Yo le animo a la gente a que vea mi vídeo y se dé cuenta de cuál es la historia.
Bueno, pues un abrazo a Federico Boliche. Tenemos a LCP, que comenta el programa Y si la historia nos miente. Dice, muy entretenido el programa. Me parece fundamental el punto de vista feminista de Lola. Estudié que Fanny Mendelssohn compuso muchas de las piezas que se supone que eran de su hermano, Delson. Perdonad, porque es que algo pasa con los comentarios en iVoox que en el ordenador como que se repiten. Que suponen que eran de su hermano, Félix. Entiendo el contexto y por eso no sé si considerarlo una mentira. Pero a día de hoy, estas mujeres invisibles sí que merecen todo el reconocimiento a sus trabajos. Sí que es cierto que...
¡Grande Lola! ¡Grande Lola!
Lola es muy grande.
Esa es una labor de difusión necesaria también. Lola, bravo.
Cacho78, nuestro amigo de pila, ¿vale? Comenta, ¿y si la historia nos miente? Dice, pues iba a comentar el programa, pero ese vídeo de Noguera en Facebook ha trastocado mis planes. El Bosca... Por motivos laborales le está pasando factura. ¡Qué grande! Eso sí, yo espero al menos poder dormir bien a partir de hoy. Y luego veo los comentarios del tema catalán y madre mía, la gente se la coge con papel de fumar. Con lo bien que le iría a la peña si hicieran como yo, que me la trae el pairo, todas esas gilipolleces de ofendiditos de salón. Lo mejor, sin Dios, patria ni amo. Saludos pileños. Noguera.
¡Viva Pilas! ¡Viva Pilas! Y por la parte que me toca, yo decir que, desgraciadamente, y se lo podéis preguntar a toda la gente que me conoce, desgraciadamente es que no necesito el vodka para hacer ese tipo de historias. Así que a mí siempre...
Sí, es verdad, vamos, verdad. Es verdad.
No me ha hecho falta ninguna, ¿verdad, Antonio? No
ninguna. De hecho, a veces te damos vodka para que te adormezcas un poco y dejes de hacerla, no para lo, no para lo contrario.
Ahí, ahí.
Bueno, tenemos aquí uno que... Que este a mí, a ver, yo nunca entro en temas políticos, ya lo sabéis, pero este me ha dolido especialmente. Fausto 2K5 dice, podcast para cuñados. Cada vez que el tal Osorio hace una metáfora futbolística, desaparece un podcast bueno. Podcast para votantes de Vox. Hasta nunca. A ver. Mira que yo no entro en política, pero...
No, vamos, que un podcast para cuñados lo había dicho... Bueno,
Estoy de acuerdo.
Es decir, que un podcast para cuñados, estoy de acuerdo. Que cada vez que yo hago una comparación, creo que es la primera que hago de Finber, pero bueno... Que es posible que cada vez que yo intervenga todavía pierda más calidad el programa de la que ya tiene, ¿no? Con respecto a lo demás, no, creo que este es un programa, bueno, pues que se caracteriza por el humor, por el rigor, pero sobre todo también por la libertad, por la capacidad de opinar, por la divergencia. Discutimos, yo hoy he tenido, bueno, pues divergencias con la doctora en microbiología,
Silvana.
Silvana, otras veces discuto con Jaime, Noguera. Con Noguera, y probablemente no haya otro colaborador que admire más que a Jaime, y he tenido atranques grandes con él. Es decir, confundir eso con un partido político.
No, pero aparte que no me da también no... saco. Mira, aquí tenemos colaboradores que sin entrar en partidos ni, pero están en las antípodas políticas.
Pero eso además...
pero eso no quita que seamos amigos y que podamos debatir sobre un tema siendo de izquierda, de derecha, de centro, es absurdo.
Pero hay gente que tiene el intelecto de un tuit. Y no le cabe más, ¿no? Y entonces todo lo hace filtrar por su esquema mental, y si algo no se adecua a lo que realmente esa persona piensa sobre el mundo, sobre la vida, sobre la todo tal, pues ya tú eres lo que te puede catalogar de lo que uno quiera. Respeto su opinión, pero ahí campeón tal Fausto. Don tal Fausto, creo que que confunde la libertad con otras cosas.
Jaime.
No, yo este comentario lo tenía que haber respondido y lo has respondido muy bien, Antonio.
Bueno, pues mira, pasamos al siguiente. Quien dice este es anónimo. Dice: vuestra catalanogobia me hace prescindir de vosotros.
Caquijo.
La catalanogobia, que es que nos agobia a los catalanes.
Sí, supongo yo que sí, será eso.
Que nos agobia a los catalanes, pues...
Pero no, bueno, no vamos a repetir lo mismo que ya lo hemos dicho en el comentario anterior.
No, ya lo hemos dicho.
Mira,
adiós.
Saloa, esta además me ha hecho mucha gracia porque aquí le tengo que dar toda la razón, ¿vale? Lo leo, Jaime. Saloa dice, madre mía... Bueno, comenta el de Leonardo da Vinci. Dice, madre mía, sois como niños de 4 años con el pene. Pedo, culo, caca, pis.
Pues mira.
Yo, una verdad.
Sí, pues sí. Yo estoy todavía en la fase anal. Lo siento mucho.
Sí, bueno, Jaime está en la fase anal. Yo evoluciono un poco más y estoy en la genital. Y ya Alberto es el campeón y está en la fálica ardiente. Eniesta, la fálica. Sí, hombre, sí.
Con la Pfeiffer.
con la Claudia Pfeiffer.
Bueno, mira, aquí tenemos uno para el doctor Osorio. Que comenta, ¿vale?
¿Positivo?
Sí, bueno, no, este es negativo. Bueno, no.
Son positivos que no me gustan.
Jessy P, ¿vale? Jessy P. Dice, doctor Osorio, primero, lamento haberme equivocado en la redacción de la cita que usted mencionó durante el programa Incultos. Bueno, hablamos del programa y si la historia miente, ¿vale? Cuando hablaste tú de unos incultos que derrumbaban estatuas.
Sí, le contesté.
Sí, pero aquí es su última respuesta. Ahí está.
No he visto.
Dice, usted habla de poca injerencia española en África. Rama incultos. Punto 2. Usted habla... Perdón. Pero me pregunto si desconoce la historia de los siglos anteriores al mencionado, en donde se comercializaron esclavos por parte de la corona española, creando una fragmentación directa de las sociedades africanas preestablecidas, llegando a desintegrar reinos como el de Mali por las ambiciones imperialistas de las potencias coloniales. Punto 3. Me parece vergonzoso, descarado, infantil y hasta cómico que un doctor no tenga información sobre las pestes que los españoles llevaron a América. Un ejemplo de lo anterior, gripe de 1492, viruela de 1519, sarampión, entre otros. Lo invito a fortalecer sus argumentos con fuentes confiables que eviten errores de primaria para un doctor. Saludos, Jessy P.
Bueno, vamos por parte, Jessy P. Vamos a ver, con respecto a lo de África, hablabas de pandemia, infecciones que los españoles habíamos hecho en África. Y te contesté que nosotros, nuestro territorio en África se limitaban a la parte norte, el Sahara, el Ifni y el Marruecos, compartido con Francia, que llegamos tarde al reparto de África, que fue en el 19, y que, bueno, nos quedamos con esa pequeña parte, y que además difícilmente podíamos contagiar, porque hablabas de eso, campeón, es que hablabas de las epidemias que habíamos provocado en África, ¿no?
Y te dije que difícilmente, puesto que después de que llevábamos toda la vida en relación con el norte de África, ¿no? De 7 siglos de invasión musulmana, más luego, bueno, contactos diversos. No te voy a hablar de, bueno, después de los cartagineses, ¿no? Que formaron, que eran, de, bueno, la parte de Túnez, que fundaron muchas ciudades en España, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a las epidemias que dices tú que nosotros provocamos. Bueno, no, te voy a terminar con el tema de los esclavos y tal. España nunca participó de manera masiva ni en la captura ni en el tráfico de esclavos. Eso fueron los británicos y los portugueses. Bueno, incluso la reina Isabel II prohibió Isabel I, la católica, prohibió la esclavitud, ¿vale? Si es verdad que algunos en la parte de Mallorca, te estoy hablando, acabo de leerte el comentario, ¿vale? Pues digo, no, que lo traiga ni siquiera preparado. Sí hubo algunos negreros en la parte de Mallorca, las Islas Canarias, hubo algunos que hacían de...
La famosa familia Pons. ¿No?
Sí, la famosa familia Pons.
Momento, la vaya a terminar de liar.
Hacía de negrero. Pero nosotros, como Estado, no participamos en ese tema. Luego, con lo de América, claro que hubo contagio, como se producen. Pero tú hablabas de asesinatos, campeón.
Bueno, campeón podemos...
No, porque es campeón de la cultura, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas de asesinatos, te dije, cuando me digas cuáles son los asesinatos, hablamos de América. Hablamos de América, ¿vale? Porque te vuelvo a decir, tú hablabas de asesinato y todo ese tipo de cosas, y eso no es lo que ocurrió, ¿vale? Eso no es lo que ocurrió. De hecho, ya incluso en los primeros años de la conquista de América, se establecen los derechos de los indígenas, la igualdad de trato. Incluso a Cristóbal Colón se le llama a Cortes para que dé explicaciones sobre supuestas cuestiones que pasaron. Y efectivamente, entre los dos virreinatos, el del Perú y el de Nueva España en México, que eran virreinatos, que no eran colonias, que no se le dio tratamiento de colonia. Y es más, en la Constitución de 1812, la PEPA, se establece que son españoles todos aquellos que residen en una y otra parte del Atlántico, ¿vale? A ver cuándo reconocemos alguna de estas cosas. Y así podría seguir toda la
tenemos que terminar a las 10 que queda. Bueno, yo por... El palabra Calchenoguera, esa rama de los Pons no es la rama de mi familia, ¿vale? Vamos a dejarlo.
Bueno, eso está por ver.
A ver, Alberto, ¿tú me puedes demostrar que no es tu rama?
Ahora mismo no, la verdad. Pero bueno, todos tenemos un pasado oscuro. Mira, tenemos un comentario que me pidió, por favor, que lo leyera nuestra amiga Fedra de Bariloche, ¿vale? Nuestro bastión en Bariloche, quien dice... Dile a Osorio, bueno, y decirle a Osorio que no se ponga pesado, que siempre rompe las bolas a Lola. Dice que Osorio no agarre para ese lado porque voy a tener que ir hasta Málaga para hablar con él.
Pues nada, que venga. Y la invitamos a una cervecita.
Bueno, eso dice que no metas tanta caña a Lola.
No, lo que pasa es que en el mundo del arte existen muchas opiniones y muchos conceptos. Nada hay más debatible y debatido que el propio arte. Y además creo que es uno de sus elementos fundamentales. Tener opiniones divergentes creo que enriquece.
Mira, tenemos a Xavi Vargas, comenta, y si la historia nos miente, dice, buenos días, gilipollas. Escribo por el comentario de mi patriota. Yo soy de Barcelona y me quedé sorprendido con lo del chiste del programa de Leonardo da Vinci. Porque yo escuché el programa y no me hizo ni gracia ni indignación. Será porque me considero apolítico y apátrida. Señores, ni catalans, ni valencians, ni andaluces. Nosotros somos del Mediterráneo y nos une una cultura que estamos empeñados en diseminar, y hay días que estamos más acertados que otros. Y si me ha ofendido un chiste de un colaborador, no me voy a alargar y perderme joyitas como el de los nazis, Al-Ándalus o Silvestre. Sigan por este camino y pasen de comentarios porque la people a veces tiene la piel demasiado fina. Y luego añade, perdón por lo de gilipollas, quería decir subnormales.
No, pero yo sí quiero romper.
Está aplaudiendo Noguera, está aplaudiendo Noguera.
Está aplaudiendo, vale.
¡Bravo! ¡Grande!
¿Por lo de gilipollas o subnormales?
No, por lo de antes.
Oye, Antonio.
No, yo digo que yo rompo una lanza por los pieles finas, ¿no? Es decir, yo creo que la gente tiene derecho, sí, a expresar sus cosas, ¿no? Algunos ya, porque el de la catalanogobia creo que lleva dos programas despidiéndose, ¿no? O tres, ¿no? Sí. Y sigue el hombre, y yo creo que eso es digno de alabar, ¿no? Esa persistencia, esa confianza ciega en nosotros, a pesar de que...
Bueno, aquí tenemos un comentario. Muy chulo. Tenemos un comentario chulo, Jaime. No sé si recordáis. Han comentado el programa número 12 del Club de los Curiosos, el de la maldición de Oak Island. No sé si lo recordáis. Pues dice. Sí. Buenísimo, porque. Escúchame, no le pongo un pero, ¿eh? Dice, ¿cómo hacer un programa con cero información y rellenar minutos por rellenar? Deberíais de haberos informado un poquito más, porque no decís ni la mitad de los descubrimientos hechos. Y os reís de todos los muertos y todos los que dedicaron su vida a buscar algo que evidentemente se encuentra o se ha encontrado allí. O eso dicen todos los expertos que han estudiado el tema. No como este programilla de pacotilla.
Pues yo le daba un aplauso a este tío, total. De verdad. Un aplauso, coño, no ha pillado.
Totalmente.
Además, ya. No ha pillado. Así que no escucha nadie. Si hubo un programa donde estábamos, lo cogíamos con pinza, era el de Oak Island.
De hecho, yo no sabía nada hasta que llegué allí al programa.
Yo lo escuché y yo alucinaba. Yo decía, sí. Pero esto
bien. Yo creo que nos pilló, vamos.
Total, nos ha pillado de, vamos,
nos
de lleno.
Nos ha pillado, vamos.
Bueno, mira, tenemos...
Lo raro es que no nos pillen en otro, ¿eh? Yo eso ya lo veo más...
La experiencia a un grado, Antonio.
Sí, sí.
Mira, tenemos a Eric, quien dice, me agradan vuestra puesta en escena con los temas que tocáis. Los seguiré. Acá en Chile nunca hemos entendido que existe un mundo aparte con los catalanes o vascos. Creemos, dice aquí, asumimos que en España todos son españoles. En fin, saludos desde el país más austral del mundo. Sí, es verdad, ¿eh?
Para empezar, en España todos somos españoles.
Sí, pero le sorprende, sí, las guerras, ¿no?, internas.
Lo que ocurre en España es difícilmente explicable, ¿no? Cuando, bueno, recientemente en Cataluña, pues bueno, se va a eliminar el castellano como lengua vehicular, ¿no? Es decir, el único país del mundo donde ocurren estas cosas.
Venga, política,
esto no es política.
Es
un hecho en relación a esto. Estas cosas son difíciles. Claro, si tú dices que allí en Valparaíso se va a prohibir hablar chileno, es complicado que el resto del mundo pueda entender estas cosas. Y yo comprendo la pregunta, o sea, que todos somos españoles, pero comprendo que estas cosas fuera de España resulten, pues, cuando menos, difíciles de entender.
Oye, nuestro amigo Eric... Dime, Jaime.
No, que yo quería comentar una anécdota, que es que, fíjate, yo una vez yo unos años estuve viajando a Colombia por temas de
No, de verdad. Miedo me da.
Viajaste.
Oye, un saludo a la Yuwoke Xenomórfico, nuestro oyente de Colombia, que no sabemos
nada. Es verdad, que yo durante 3 años seguidos tuve contacto con el Festival de Cine de Cartagena de Indias, y entonces estuve viajando a Colombia, también estuve en San Juan de Pasto, en el sur, precisamente en otro festival de cine que se celebra allí, y en una ocasión fui con una amiga que tenía Noruega, y me acuerdo que ella tuvo un shock cuando, de buenas a primeras, un día al llegar allí, me empecé a hablar con el recepcionista del hotel y tal, subimos a la habitación, y me dice ella, ¿tú entendías lo que él decía? Y digo, ¿cómo que se lo entendí? Es que te he visto así hablando. Y digo, claro que sí. Y dice, pero es que habláis lo mismo. Y decía, sí, hablamos lo mismo. Y ella estaba como alucinada. Para ella, luego me lo comentó, me dijo, para mí es un shock brutal el cruzar el océano y llegar a otro país y que darme cuenta de que estás hablando el mismo idioma que hablas en el tuyo. Para que veáis lo sorprendente que puede ser el hecho este de que hablemos el mismo idioma en los otros lados. Entonces, pues es normal, como comentaba Antonio, que no se entienda tema de estos debates absurdos que tenemos aquí.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, al amigo chileno decirle que a mí me toca muy de cerca porque mi mujer es chilena. Y bueno, y ahora con el tema de la pandemia y todo eso, mi suegra se fue allí a Santiago con el tema de la pandemia y no puede volver. Decirle a nuestro amigo chileno que si tiene mano en con las autoridades, que procuren que no salga. Que está... No, es broma, es broma. Se le quiere.
Suelta, suelta el cuchillo. Deja a tu marido, suelta el cuchillo.
Bueno, vamos con Marta González. Una de nuestras mecenas, nuestra mecena más fiel. Y ojo, tenemos otro mecenas que es anónimo y todavía no sabemos quién es. Que salga a la palestra.
Se identifique.
Ahí está. Marta González dice, hola Osorio.
Hola Marta.
Entonces sí que coincidimos en lo fundamental. Últimamente es difícil encontrar debates. Tan solo hay cortas y pegas e insultos en vez de argumentos. No hay razonamientos utilizando una mínima lógica aristotélica. Si fuera así, todos aprenderíamos de todos, aun de quienes no pensamos igual en todo. Creo que solo quien aspira a conocer, lejos de cualquier fanatismo basado en la creencia, está en disposición de poder aprender hasta de quien no piensa igual en algunas cosas. Un placer.
Qué bueno.
Sí, sí, vamos, me parece un comentario... Yo creo que he respondido a ese comentario de Marta, ¿no? Y le he dicho, vamos, que bueno, que la coincidencia total solamente se da en... O prácticamente solamente se da en dos situaciones, cuando el otro no tiene ningún criterio y le vale cualquier cosa, o cuando el uno tiene un poder desmesurado, ¿vale?, que impide al otro poder posicionarse de manera diferente, aunque sea de una forma mínima, ¿no? En lo demás, la discrepancia es lo normal y yo creo que los valores fundamentales de respeto, de libertad, de argumentación, de todas estas cosas, estamos de acuerdo, ¿no? Y a mí, además, me encantaría poder debatir con Marta en este tono, ¿no? Y, encantadísimo, me parece un comentario genial.
Mira, tenemos a Dani, dice sobre, y si la historia nos miente, el doctor Osorio deambula con sus ideas como si tuviera la certeza de tener la sabiduría de todo lo que se habla. Jaime.
Yo ¿qué le voy a decir yo a ese hombre? Yo creo que voy a decir si el comentario va dirigido a Antonio.
Bueno, ya
que Antonio le ponga en su sitio y a mí que me dejéis.
Antonio, ¿tú eres de los que creen que tiene la certeza absoluta?
Pues
a ver, un poquito sí, ¿eh?
Va a ver, no. Yo no tengo la certeza absoluta. Lo que pasa que sí intento tener conocimiento y argumentación de las cosas, ¿no? Yo le he contestado, que si me permiten, leo también la contestación que he puesto en el podcast, ¿no?
Tienes que acostumbrarte a contestar en el programa, porque si no pierde fuerza.
No, lo que le he dicho que es difícil deambular de un lado para otro, porque precisamente deambular e ir de un lugar a otro sin un rumbo fijo, y entonces no puede contraponer, es una discrepancia decir que deambulo y luego que tengo certeza, y son dos conceptos que en la frase pues chocan un poco, ¿no? Y por lo demás, ¿no? Yo lo único que intento es argumentar. Yo no digo cosas absolutas, y es más, estoy encantado de poder cambiar de opinión. De hecho, siempre digo aquí que me gustan los comentarios negativos, no los positivos, y que la gente aporte y argumente. Las opiniones yo no las discuto, porque como he dicho muchas veces, las opiniones son como los culos, que cada uno tiene el suyo y la pesta es del otro. O sea que yo, si alguien, yo opino de qué, digo, pues muy bien. Yo no tengo nada que... Ahora, con argumentos sí, a mí me gusta hablar con argumentos. Y
bueno, venga,
me gustan los debates.
¿Quieres aportar algo, Noguera?
Yo sí tengo una certeza absoluta. Pfizer lo mismo te saca la Viagra que la vacuna contra el coronavirus. Esta gente tiene más ganas de salir por la noche que el Sabina.
Mira, tenemos a Andrés Viedma. Dice, Alberto, comenta y si la historia nos miente. Alberto, sois unos buenos canallas. Pero en estos programas el doctor Osorio se sale. Te confieso que algún día sería un placer tener un buen debate con él. Oye, pues...
Anda, pues no lo había leído ese.
Sí, Andrés Viedma.
Espérate, Piedma, espérate.
Bueno, pues...
No lo sé, bueno, no sé si...
Invitado queda a algún programa,
que,
¿no?
Hombre, por supuesto, está invitado y en cuanto se pueda se queda en mi casa. Allí
bueno,
en
la casa del doctor Osorio...
En el Palacio de Octubre, en el Palacio de Hielo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se queda, vamos, está invitadísimo y a discutir de cualquier... De cualquier tema, por supuesto.
Oye, ¿estar en casa Osorio o no, Noguera? ¿Noguera? Oye, pero
está haciendo un desnudo.
Un momento, es que no tengo en pantalla, a ver si se ha caído. Sí, Noguera se ha caído. Bueno, pues esperemos a que entre. Se ha caído la red. Bueno, pues vamos con el siguiente comentario. Esther Valburgo Blázquez. Dice, he escuchado este y el anterior podcast y me han gustado especialmente el doctor Osorio. Me ha parecido muy interesante lo de los talleres de arte. Me hubiera gustado que hubierais hablado un poquito más de la Revolución Rusa y sobre Trump. Una pregunta, ¿cuál es la música que aparece en el minuto 90 de fondo? Ojo, aquí ahora me pilla que no la verdad es que no
era,
he mirado.
Yo creo que era la de César Strawberry.
No, eso fue de
ese
de
fue fondo. El final, ¿no? Sí. ¿No es esa? Creo que hizo al final.
Sí, no, en el minuto 90 no llegó a terminar. A ver,
vamos. Vale. Bueno, voy a intentar. Creo que sí, que era por ahí, ¿no?
Voy a intentar recuperar a Jaime Noguera. A ver, disculpa, Antonio, si quieres puedes hablar de las lindezas del Palacio de Hielo.
No, bueno. Tampoco vamos a darle.
A vamos allá, tenemos el vínculo, compartimos. Tenemos que recuperar a Jaime. Bueno, mientras buscamos a Jaime, vamos a leer el siguiente comentario. Vamos a ver. Marta González de nuevo, y la historia nos miente. Dice, estáis que os salís. Ese libro cae seguro. Lola, sigue inasequible al desaliento. Noguera, estamos de celebración. Bye, bye, Trump. Osorio, es muy difícil que tú y yo... tengamos cosas en común. Creo que eso fue la respuesta, lo que hemos leído antes. Sí. Pero al menos eres de esas personas a las que intelectualmente respeto, que es con las únicas con las que me merecería la pena debatir, porque solo de rivales así también se puede aprender cosas buenas, que es más de lo que se puede decir de mucha gente adictos al corte y pega. Ese es César Strawberry a tope. Se os quiere, familia.
Pues nada, muy bien, muchos besos.
Además, ahí sí terminamos con el tema de César. De César Strawberry, que vino que ni pintado al caso. Bueno, vamos allá. Seguimos. Aquí está el de los bárbaros ocultos, que ya lo hemos leído. Nos vamos con Marcos José, de Diego Marcos, sobre Objetivo USA. Programa muy entretenido. Osorio. Además, es un comentario nuevo, ¿eh?
Sí, ahí, como diría el Guerra, hay gente para todo.
Es un comentario nuevo. Marco José de Diego Marco, muchísimas gracias por comentar. Mira, ver para creer. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario anterior. Soy fiel escucha de muchos podcasts y recién os descubría. Después de escuchar la burla acerca de los catalanes en un programa... donde se supone la gente medianamente culta, por decirlo así, se me quitaron todas las ganas. Que os escuche otro. Chao, muy buenas.
Yo creo que el mismo anónimo de antes.
¿Sí? Aquí está Noguera.
Sí, yo creo que el mismo que va repitiendo. No descarto que el próximo programa vuelva a decir que no nos escucha más y estas cosas.
Yo creo que es Javier Ramos.
O puede ser Javier Ramos también. Puede ser
que sea Ramos. Mira, ¿qué os parece, antes de terminar, Jaime Noguera, si hacemos la sección cortos de metraje de forma rápida?
Sí.
Mira, pues vamos a poner la cabecera del tema que nos manda el amigo Alejandro. Jaime, tú no lo escucharás, pero el doctor Osorio sí. ¿Vale?
Hay que ver, siempre los favoritismos.
Por primera vez en la historia moderna tenemos un objetivo común.
Hay que exterminar al bicho.
En un planeta interconectado prende un sentimiento colectivo.
La necesidad obliga.
Por primera vez, grandes multinacionales cooperan entre sí.
Las farmacéuticas comparten sus bases de datos.
Y lo que antes parecía imposible ocurre.
La babita ha puesto huevo de codorniz. 6 meses.
Pero es gratuita.
Sin patentes.
Cada país fabrica un genérico propio.
Se revive el éxito de los
años 50. ¿Ha puesto babi huevo de codorniz?
La vacunación mundial contra la viruela.
Porque no lo olvidemos, llueve sobre mojado.
Y el bicho desaparece.
Adiós, COVID-19.
Chao, corona.
Me tiene bajado el micro de Alberto. Alberto, cabrón. Saluda a la afición.
Bueno, pues se está escuchando todo, Jaime Noguera.
¿Cómo que se está escuchando todo?
Que se está escuchando todo. Hemos puesto la intro de cortos de metraje y se ha escuchado el huevo de Corny, se ha escuchado... Me ha bajado el micro. Pero bueno, vamos a dejarlo así porque es el encanto del Club de los Curiosos.
Sí.
A ver, si digo silencio, es silencio. Yo a ti no te puedo bajar
pero, ¿no? pero ha dicho Osorio, se puede hablar y yo ya he dicho, ah, pues ya...
No, pero claro, aquí dentro, yo te puedo bajar el micro aquí dentro. A ti no, que entras con el ordenador.
Ya, pero avisa, estas cosas avisan.
Pero bueno, amigo, nuestro amigo Alejandro de cortometraje le hará gracia lo del huevo de codorniz.
Sí, sí.
Sí, claro.
Pero hemos escuchado la intro del cortometraje Vacuna. Esta semana nos envía este trabajo que está dirigido y escrito por Aitor de Miguel y en el cual pues intervienen las voces en off de Lucía Leal y del propio Aitor de Miguel. La sinopsis dice algo así, que todo cambia cuando cuentas una historia distinta. Una reflexión sobre la pandemia y las consecuencias que tendrán en el futuro. Aitor de Miguel es responsable de los documentales Acaso Yo, sobre la adopción en Etiopía, mira, Etiopía, tanto que la ha nombrado el Juanbu, y defensora sobre los derechos humanos en Colombia y de los cortos de ficción Encuentro, Los Milagros Sí Existen, Velatorio, Primitivo y La Falacia del Nirvana. En 2019 rodó Eco, que se encuentra ahora en festivales. Ale nos dice del cortometraje, que es el noveno de este buen amigo Aitor, nace en un intenso debate acerca del futuro como consecuencia del confinamiento vivido estos 2 meses en numerosos países, y en palabras de su propio director, el corto está rodado íntegramente en un apartamento del centro de Madrid. Con los medios disponibles, son muchos los artículos de opinión, ensayos, entrevistas y reflexiones escritas que han conducido a una vacuna que tan solo quiere invitar a la reflexión. Hay alternativa al sistema actual. Sin embargo, nos empeñamos una y otra vez en repetir los mismos mecanismos que nos han conducido hasta aquí, cuando otros escenarios son perfectamente posibles. El corto comienza aparentemente con un falso documental, hasta que descubrimos que se trata de una sarcástica y satírica crítica social sobre el sistema mundial actual. Como conclusión, además, Noguera, doctor Osorio, creo que estas preguntas nos van a servir para despedir el programa y para darle nosotros respuesta a ellas. Y así retomamos el encanto del Club de los Curiosos, que recordad que hacíamos siempre la pregunta final con la ronda aquella con Kiko, y es algo que tenemos que retomar y lo vamos a hacer hoy. Como conclusión, nos hace reflexionar sobre muchas cosas y nos hace realizarnos muchas preguntas, como la primera, doctor Osorio, me ha salido muy andaluz, y eso que soy catalán, ¿eh? Bueno. ¿Es cierto que el mundo está cambiando?
Hombre, claro, desde que iniciamos la historia del universo estamos cambiando. Claro, ¿a qué te refieres?
Hablamos del impacto, del COVID.
Hombre, eso también es evidente, que una pandemia de este nivel ha cambiado nuestra rutina, ha cambiado nuestras costumbres, ha cambiado nuestra propia psicología, ha cambiado, y más que va a cambiar, ¿no? Con la bajada del IPC, todas las secuelas que va a dejar, tanto individuales como a nivel grupal. Claro, como todos los grandes acontecimientos, y sobre todo si son traumáticos, generan cambio.
Noguera.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Osorio. Está cambiando la manera de trabajar. Esperemos que también cambie la manera de trabajar de la administración y que que esos chips que llevamos en los nuestros DNI desde hace unos cuantos años nos sirvan para algo, aprendamos a utilizarlo para algo, está cambiando la educación, no me refiero a la educación de la gente en la calle, me refiero a la educación en los colegios, o sea, está cambiando todo. Lo que pasa es que luego me imagino que como siempre que hay una gran crisis, pues algunas cosas se quedarán y otras no. O sea, una de las amenazas de las que habla este cortometraje que estábamos viendo antes es el olvido, ¿no? O sea, que esto, que luego lo contaremos y parecerán las batallitas del abuelo, ¿no? Y lo importante es que esto es un legado y que la sanidad pública y la investigación y la ciencia pues reciban, por ejemplo, el apoyo que hemos descubierto que necesita y que se merece.
Mira, me voy a quedar para terminar con la última pregunta. Antonio Osorio, ¿seremos mejores personas después de vivir esta experiencia única en nuestra generación?
Pues, bueno, la verdad que no lo sé, porque se le ha pedido, por ejemplo, a la juventud, no son todos, ¿no? Pero sí es verdad que se le ha pedido a la juventud, bueno, pues que no haga botellones, que lleven mascarilla y tal, y ya hemos visto la respuesta que han tenido, precisamente los que más se les supone residencias universitarias y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todo esto no, mejores personas, no, yo no creo que sea que nos haga ser mejores personas, nos va a hacer ser distintos, eso sí. Ahora, también te digo que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, pero el que es gilipollas, ese no va a cambiar, ese no, pensaba, no cambia.
Pensaba que iba a decir, ese es Noguera.
No, hombre, no.
Noguera.
Yo creo que hasta cierto punto es irrelevante que seamos mejores personas o peores personas. Define tú qué es ser mejor persona. Y además, compáralo, ser mejor persona que quién o que qué. Entonces, no le doy demasiada importancia a eso de si seremos mejores personas o no. Lo importante es que lo que comentaba antes, que demostremos un poco más que somos más inteligentes de lo que simplemente puede parecer a simple vista.
Mira, antes de terminar con el audio para despedir el programa del amigo Raúl, que no ha podido estar, él da su visión a todo esto de la vacuna. Quiero leer un comentario, además, que lo hizo por privado nuestra amiga Resistan de Sevilla. Resistan. ¿Vale?
¡Hombre!
Sí, sí, que nos gustó que nos comentara. Y fue a raíz de la publicación de iVox que nos recomendó entre los mejores podcasts de ciencia. Noguera. A mí eso me preocupa, ¿eh? Me preocupa.
A mí también, mucho, mucho. La verdad que mucho.
Total, entonces ella nos comenta y nos dice, oye, estáis a la altura, porque compartíamos sugerencia de iVox, del Café Brick, Muérete Lorito. Entonces, claro, yo como, no sé si conocíais el podcast Café Brick.
No, nunca, el Café Brick nunca.
No, no tengo el placer.
Por lo visto es algo muy top de ciencia y dice, porque le dije yo, ¿no? De dentro de mi cultura, que me perdonen los oyentes que escuchan Coffee Break, dijo, oye, ¿son buenos esos del Coffee? Y me dice, ¿buenos? Dice, galácticos, Alberto. Lo hace el director del Instituto de Astrofísica de Canarias y lo acompaña, entre otros, un malagueño, Francis Villatoro, licenciado en física, matemática e ingeniería informática. Un máquina. Pregúntale a Javi, que dice que lo conoce. Bueno, Javi Ramos conoce
y ese es con tantos títulos, hacen sí, podcast sí, en sí, Eibor,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pues igual que
pero,
nosotros.
Dice, pero ellos suelen hablar de astrofísica y se... Aquí esto me duele, ¿eh? Sí, oye, sí. Coffee Break, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Dice, y se meten con Iker y con José Manuel Nieve. Pero al ritmo normal. Jaime, que todavía te... No sé, le doy no el botón de es.
No, tú no. Calla, que todavía te cambian de ciencia y te meten en magufería.
Nada. Sí, sí. Señor Supremo, no se toca. Dice, y se meten con Iker y con José Manuel Nieve. Pero al ritmo que lleváis, ya mismo os saludan ellos a vosotros. Madre mía. Yo creo que Resistan nos tiene mucho cariño, ¿eh?
No sé.
Demasiado, demasiado.
Yo tampoco sabía quién eran ellos, o sea que, bueno, estamos empatados.
Oye, un saludo.
¿Quién has dicho? ¿Curro Jiménez? ¿Has dicho?
Sí, Curro Jiménez y uno que ha estudiado, no sé.
Oye, un saludo a...
Oye, no, un saludo fuerte, ¿eh? Que,
un saludo a Iker. Tengo que contar una cosa, Alberto, en exclusiva. He visto un programa de Iker Jiménez entero.
¿En serio? Pues mira, sí, ya solo te falta ver Rocky, la saga de Rocky, para ganarte mi amistad completa.
Es que me da una pereza, pero bueno, algún día.
Bueno, un saludo a Iker, al maestro Osorio. Y un tironcito de oreja a Coffee Break, hombre, no se pueden meter con él.
Bueno, déjalo que se metan con quien quiera.
Ay, claro. Qué bello, por favor.
Bueno, pues toca despedirse. Vamos a poner el audio de nuestro amigo Raúl. Tú no lo vas a poder escuchar hasta que no tengas el podcast. Y despedimos al señor Noguera, ¿no?
Pues nada, Jaime.
Sí, pues. Venga, un placer. Que vaya bien. A cuidarse todo el mundo, taparo.
Jaime. ¿Qué? Elige el tema para despedir el programa.
Elige, pues mira, podéis poner la canción esta infantil de la vacuna, la canción de... La Bacú, creo que se llama, que es la del cuatrimotor, viendo el doctor momento. Volando en el cuatrimotor.
Escúchame, ¿y si por Limas Pereza ponemos una sardana?
Pero, oye, pues mira, eso está un detalle muy bonito.
No, pero para eso no te faltaría pereza. Una sardana es una canción del folclore español fantástica.
Mira, pues dejamos con el...
Perdón, que he dicho sardina. Quiero decir sardana, perdón.
Sardana. Vamos a poner a nuestro amigo Raúl Campos y terminamos con una sardana. Nos vemos la semana que viene aquí en el Club de los Curiosos.
Venga.
Adeu.
Visca Cataluña.
Adeu. Muy buenas, curiosos. Lo primero, lamento mucho no poder estar hoy tampoco. Iba a estar, pero finalmente no he podido. Es para darme un cabezazo contra la pared, porque me desespero no poder estar con vosotros porque me lo paso súper bien. Pero bueno, al menos aún así me dais la oportunidad de mandar mis viajes mentales, como digo yo, y tener la oportunidad de estar con vosotros en el programa. Hoy el programa va va selladito sobre las vacunas y, bueno, vosotros sabéis que siempre me gusta tratar el tema de cómo aborda el cine estos temas, qué películas afrontan esto o cómo lo ve el cine de alguna manera, cómo se ha hecho a lo largo de la historia del cine. Pero vamos, hoy os iba a traer un recopilatorio de series y películas que tratan de este tema, pero creo que la película ya la estamos viviendo todos en nuestras carnes y en nuestras casas, ¿no? Así que lo que os voy a traer hoy es cómo el cine hubiera tratado si el 2020 fuera una película. Es decir, vamos a ver. Ahora estamos más cerca que nunca de la llegada de la vacuna contra el coronavirus. Y sobre todo en tiempo récord, porque estas vacunas suelen tardar unos 2 años para que sean efectivas. Pero aún así, no podía ser el 2020, si alguien lo está escribiendo, como una película de Michael Bay. No podría ser como una película de Hollywood, que esto iría súper rápido, porque una película de Michael Bay acaba la trama rápido. Pues mira, como es justo lo que voy a traeros hoy, ¿cómo hubiera transcurrido todo? A ver. Seguramente, si 2020 fuera una película y tratara el tema de la vacuna, seguramente empezaremos viendo a un doctor en un laboratorio de Wuhan, muy apresurado, grabándose un videoblog, porque siempre los doctores, que son buena gente y que saben todo, se graban un videoblog porque sí. ¿Para qué? Para que alguien lo encuentre o vete tú a saber. Contando quién es y por qué no tiene mucho tiempo y que ha descubierto que el virus que están estudiando en ese laboratorio va a ser usado como un arma biológica y que tiene el deber de sacar esta información a la luz. Dice que con él también se encuentra el antídoto contra ese virus y que va a mandarlo a producirlo en masa. Cuando de repente, como siempre, una misteriosa figura aparece por detrás y lo noquea, liberando el virus y robando el antídoto para una vacuna. Y es cuando aquí el caos comienza. Y si esto fuera una película blockbuster de Hollywood así canónica, ¿quién sería los buenos? Pues Estados Unidos. Estados Unidos, que tienen que ser siempre los héroes, deciden llamar a un superagente retirado, porque siempre están retirados, como última esperanza para solucionar la situación. Esta gente, que está en una cabaña de Kansas, porque siempre se retiran en cabañas, les gusta la madera, les gusta el campo, está viviendo una vida tranquila de granjero. Un hombre, por ejemplo, vamos a llamarlo George Thunder, que es como así americano, toma y arranco troncos con las manos. está revisando su tractor cuando lo llaman a su móvil. Un número privado, como siempre. George lo coge y no le dan tiempo ni a contestar. Le dicen, che, no te muevas de ahí. Aparecen de repente en escena 27 coches del FBI, helicópteros, 78 francotiradores y un tamborilero que pasaba por ahí también. Todos con gafas de sol para no llamar la atención. Pero vamos a ver, ¿no es más fácil que se acerque uno a media mañana, así a la hora del brunch, como lo llaman en Inglaterra, que se acerque uno a media mañana a explicarlo todo así de tranquileo, en vez de montar semejante parafernalia? Bueno, del coche central negro típico Chevrolet, se baja el mandamás. El agente, vamos a llamarlo el agente Smith, por ejemplo, le dice, Thunder, le necesitamos. Thunder a lo primero diría que no, porque murió su esposa, que ya saben lo que pasó, que bla 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 bla, porque siempre estos agentes se le ha muerto la esposa, siempre, siempre, o un hijo, pero se le ha muerto alguien. Y le dice Smith, mira, el mundo está en peligro y eres el único que puede solucionarlo. Claro, y esta Thunder se la pone como un misil soviético tierra-aire, porque tiene que ser siempre el héroe. Y nunca mejor dicho, porque Smith le explica que los rumores apuntan a que los rusos, como siempre, han sido los que han liberado el virus y han robado el antídoto. Sí, los rusos en estas películas siempre son los malos. Y si miden 1,90 m y son rubios mazaos, mejor que mejor. Bueno, Thunder acepta. Y la trama sería un carrusel de acción de infiltración, persecuciones por las llanuras de Albacete y muchísimas explosiones. Por el camino, Thunder se encontraría con un ayudante friki que le sería de ayuda en el soporte técnico y una muchacha muy guapa que no haría absolutamente nada, que su papel sería como todo el mundo viera lo guapa que es, que todo el mundo dijera, joder, qué guapa, porque el cine algunas veces en Hollywood es así de asqueroso. Bueno, tras esto llegaría el plot twist de que los responsables del robo de la vacuna no son los rusos, sino unos antiguos amigos que estuvieron con Thunder en su comunión y claro, llega la batalla final contra el malo malísimo que sería su mejor amigo de la infancia. Y aquí sería un carrusel de emociones. Thunder gana in extremis, consigue el antídoto y es aquí, amigos, donde quería llegar. Cuando los Estados Unidos consiguen el antídoto, no tardan ni dos días en producirlo en masa y tener a la gente controlada y censada haciendo cola responsablemente para inyectarse la vacuna. Vacuna que obviamente se introduce con una pistolica en el cuello, en plan, disparo. ¿Esto por qué es así? ¿Esto por qué Estados Unidos tiene la manía de que todo el tema de las vacunas y todo el tema de soluciones biológicas se solucionan en masa en dos días? Es así, no ha habido ni una película que haya tratado realmente cómo sería esta situación en realidad. Que pasan meses, que pasan muchos experimentos, que la gente está jodida. No, no. Gana el bueno, consiguen la cosa y feliz. No. ¿Por qué la producción en masa en la película de Hollywood va por magia? Es que, tío, es que es así. Trataría de Hollywood todo este tema. Un suero y al día siguiente todo el mundo vacunado. Tan sencillo. Y mira, ojalá fuera así en nuestra vida, sobre todo hoy en día. Por eso, mientras todo esto pase, muchachos y muchachas, tengan mucho cuidado, sed responsables, porque aquí no hay ningún George Thunder que salve el día. Cuidaros mucho, estad con vuestra familia, con vuestros amigos, dentro de lo posible, claro, y quereos mucho. Cuídense, curiosos, y muchísimas gracias de nuevo por dejarme participar en este maravilloso programa. Os quiero muchísimo y espero que prontito esté en directo con vosotros en el programa. Un saludo, curiosos.